Hola, muy buenas madrugadas. Bienvenidos, bienvenidas compañeras, compañeros, compañeres. Aquí comienza la madrugada del país. Un recorrido de 3 horas por toda la información nacional e internacional. Con el trabajo, la cobertura periodística exclusivamente federal de las y los trabajadores de la radio pública de la 50. Aquí comienza el Diario Nacional. En vivo, en directo, desde Córdoba y desde Buenos Aires. Como todos los días, hoy miércoles 2 de diciembre del 2020, semana 49. Me acompañan aquí en Santa Rosa 241, Clary Alba Gómez, en la operación técnica y en el sonido. En Buenos Aires, Mónica Gabriela Lisi, en la operación técnica y en el control central, Marcelo Díaz. En la producción periodística, en Córdoba, Pierina Pepi Propato. En Buenos Aires, Gastón Rabinovich. Les da la bienvenida Claudio Orellano. En una jornada tórrida en la ciudad de Córdoba, con temperatura que superaba ampliamente los 24 grados. Y en Buenos Aires también estaba ahí templadito, más primaveral que nosotros. Hoy acá tuvimos una máxima de 31 grados aproximadamente, Y ya vamos a caminar, a desandar, a desgranar el camino de la información con lo sucedido en las últimas 24 horas y lo que vaya ocurriendo minuto a minuto, hora tras hora. Aquí está el trabajo de los colegas de la 50. Y nosotros, dando comienzo a la gran madrugada nacional. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Muy buen día, un cariño muy grande para todos ustedes. Reitero, en esta jornada de miércoles, ya mitad de semana, estamos transitando, comenzando este diciembre, último mes del año, y con muchos títulos a lo largo de esta jornada. Sigue todo el entramado judicial del tema Maradona, que ya vamos a dar cuenta de ello. Comenzó la temporada en pandemia, particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde va a haber protocolos, control de contactos, aplicaciones. Hay provincias que no te van a exigir el PCR ni los hisopados, sí quizá una declaración jurada vacacional. Eso sí, donde podés concurrir a la página de argentina.gov.ar/cuidarverano o directamente, si vas a alguna ciudad preferentemente, ponele Bariloche, anda a la página del Ministerio de la Secretaría de Turismo de Bariloche, concretamente, o a la página de la provincia de Río Negro. Pero, bueno, en Buenos Aires comienza ya la temporada, van a permitir el ingreso de personas de otros distritos. En Córdoba se piensa recién en el 1 de enero, salvo que haya algún cambio en estos días, pero por ahora la apertura turística se da internamente entre los habitantes que viven en la provincia de Córdoba. El turismo de otras provincias recién está previsto para la madrugada del 1 de enero. Probablemente mucha gente festeje el fin de año viajando, ¿no? Saliendo el 31 o el mismo 1 a la madrugada, para ya ingresar a la provincia e ir a los distintos valles, a las distintas localidades turísticas, para tomarse unos días de descanso bajo un protocolo estricto. Me comentaba días pasado un querido amigo en Capilla del Monte que, bueno, ahora la particularidad que va a tener esta vacación en pandemia, este descanso en pandemia, es que vos te vas a tener que llevar toda la ropa de blanco. ¿Se entiende? Vos vas a tener que llevar toda la ropa de blanco para armar tus camas, ¿sí? No te va a dar más la cabaña, las sábanas, ni te van a limpiar todo. Vos te tenés que limpiar, o creo que la limpieza sí, pero la ropa tuya, toda tuya. Y vas a tener que desayunar con lo que vos vayas comprando en los distintos almacenes o supermercados de cada villa turística, ¿sí? Es decir, vas a tomar tu propio mate, tu propio desayuno, lo vas a hacer ahí en tu cocina, que tenés una cocina bárbara. Entonces, bueno, te vas a ocupar de vos mismo. No se va a ocupar en este caso, ni te va a atender el, digamos, el lobby de la cabaña, que antes tenía un comedor. Cualquier cabaña tiene un comedor, ¿no? Contiguo a la casa principal, y generalmente desayunaban en ese comedor. Bueno, ahora se acabó eso. Vas a desayunar en tu cabaña, con tus propias cosas, con los insumos que vos vayas adquiriendo en los días de descanso, ¿sí? Así son los protocolos que se tienen que respetar o que están impuestos ya para llevar a cabo el periodo anual de vacaciones, el merecido descanso que uno desea, ¿no? En circunstancias muy particulares y muy complicadas. Lo cierto que, bueno, ya comenzó la temporada en pandemia en la provincia de Buenos Aires. Después te voy a hablar de los detalles de Modo, que es la flamante billetera virtual para pagos y transferencias. Ya de alguna manera los pagos y las transferencias los haces a través de la computadora, quiero decir. Es decir, no necesitas ir a hacer cola, llevar guita y pagar los servicios. Lo haces desde tu casa muchas veces, ¿no? Con el simple uso de la tarjeta de débito o con la tarjeta de crédito, lo que vos te convenga en ese momento. Bueno, después te vamos a comentar de qué se trata Modo, ¿eh? Bueno, con el tema Maradona, decía, imputación y allanamiento al consultorio y al domicilio de la psiquiatra que atendió a Diego Maradona. Vamos a hablar en un ratito nomás. Noche heroica, ¿eh? Va a hablar Jorge Godoy, va a versar, a profundizar sobre este tema. Noche heroica, porque clasificó Racing a cuartos de final en el Maracaná. Maracanazo de Racing frente al último campeón de América, el Flamengo. Bueno, la ANAC dictaminó que el proyecto de Costa Salguero atenta atenta contra la seguridad aeronáutica, porque Costa Salguero está frente al aeroparque, se está remozando ahora el aeroparque metropolitano, yo calculo que va a estar habilitado probablemente para marzo próximo. Pero dice, si Costa Salguero piensa crear un ámbito inmobiliario en esa zona, atenta contra la seguridad aeronáutica, totalmente, porque los aviones despegan muchas veces para la zona de Costa Salguero. Entonces, atenti con esta advertencia de la ANAC, ¿sí? De la ANAC, el organismo nacional, que es justamente la Administración Nacional de Aviación Civil, que se pronuncia en contra de la iniciativa del gobierno de Rodríguez Berreta, que promueve la construcción de un complejo habitacional en Costa Salguero y Punta Carrasco, justamente en inmediaciones del Jorge Newbery, del aeropuerto metropolitano, del aeroparque metropolitano. Está ahí, enfrente. Si ustedes recuerdan la tragedia del APA, del año 97, aquel viaje que iba para Córdoba, donde murieron decenas y decenas de personas, el avión traspasó el cerco perimetral y paró muy cerca de Costa Salguero. El avión, una mitad del avión totalmente incendiado. ¿Recuerdan eso? En el año 97 fue. Que fue una tragedia que hoy, al día de hoy, no me olvido. Porque la viví estando en un noticiero como Crónica TV. Viví el día de cuando el avión de la APA no levantó y prácticamente rompió el cerco perimetral y chocó con la estación de servicio, provocando un incendio voraz, donde la mitad del pasaje se murió. Y otros pudieron salvar su vida y pudieron contarla. La tragedia de la APA ahí en el año 97, si no mal recuerdo, ¿no? Año 97, no, 99. Después me voy a fijar bien, me estoy tocando con otra tragedia, con la de Austral, que cayó el avión como tira buzón en la zona de Fray Bentos y el avión se enterró, el avión de Austral que venía de Misiones, lo agarró una lluvia tremenda y cayó, es decir, cuando quiso salir de la zona de tormenta no pudo salir, porque era tremenda la tormenta en toda la Mesopotamia, y cayó como tira buzón en la zona de Fray Bentos, en territorio uruguayo, dejando un pozo de más o menos 4 metros de diámetro. Se encontraron los restos del avión a 4 metros de profundidad. Tremendo fue eso. Bueno, creo que eso fue en el 97, lo de Lapa en el 99. Pero ahora corrijo. Cualquier cosa me dicen, ahora corrijo. Porque se me van trastocando las distintas tragedias que uno vive a través del laburo periodístico. Bueno, lo cierto es que ANAC dictamina que ese proyecto de Costa Salguero atenta contra la seguridad aeronáutica. Otro de los títulos principales. Bueno, también los trenes a Mar del Plata, volviendo al verano, se sumarán naturalmente a este operativo y adiciona una frecuencia diaria en diciembre y 4 en enero. Atento con la canasta navideña, por suerte el gobierno lanza una canasta navideña porque van a estar los vivos de siempre, los especuladores de siempre, aumentando los precios a raudales en esta etapa de las fiestas. Entonces el gobierno, atento ahí, muy bien el gobierno, lanza una canasta navideña con 5 productos y a 250 pesos en todo el país, a precio muy popular. Una gran medida del gobierno nacional, quiero decir, porque la preocupación estaba en cómo aumentan los precios en las distintas cadenas de supermercados. Y ya uno está poniendo a analizar lo que va a ser cuando llegue el momento cercano a la fiesta, ya, porque ya la gente empieza a analizar qué tipo de regalos va a hacer a distintos familiares, o qué comida van a hacer la noche del 24, o qué van a hacer el 25, bueno. Y eso representa muchos gastos en la economía familiar. Bueno, el gobierno lanza una canasta navideña con 5 productos a 250 pesos en todo el país. Me parece una brillante idea. Bueno, lo decía recién Gustavo Ríos en la síntesis informativa de la radio pública. Murieron 198 personas y 8.037 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país en las últimas 24 horas. Después le voy a dar algunos títulos más al respecto, y en el marco de la pandemia también vamos a dar algunos datos relevantes sobre las vacunas que van a llegar en la Argentina. Y el otro título al que va seguramente también a profundizar Jorge Godoy es la victoria de River también, que pasó a cuartos de finales de la Copa, y lo que va a pasar mañana o en estas próximas horas en materia de Copa Libertadores, o donde hoy va a jugar Boca frente al Inter de Porto. Pero ya Jorge Godoy va a dar toda la información en un ratito nomás. Tema clases 2021. 17 provincias van a comenzar en forma presencial desde el 1 de marzo. Funcionarios remarcaron que la legalización busca solucionar un problema de salud pública. ¿Está? Estamos hablando de la legalización del aborto, ¿sí? Atención, va a ser una solución, busca una solución o busca solucionar un problema concretamente de salud pública, ¿eh? Hoy hubo sesión de las comisiones, el proyecto fue tratado en un plenario que se inició con las exposiciones de los ministros de Salud, Ginés Mario González García, y de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, y la secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra. Los funcionarios remarcaron que la legalización del aborto busca solucionar un problema de salud pública, ¿sí? A propósito, Vilma Ibarra, coordinadora del texto de la ley, dijo que ha fracasado la política de penalización del aborto, ¿sí? Recordemos que, reiteramos, ayer se inició un debate sobre el aborto legal en el Congreso con la presentación del proyecto del Ejecutivo. Nadie lo promueve, aseguraron 3 miembros del gabinete. Lo que queremos es evitar las consecuencias sanitarias de la clandestinidad. Esta ley, esta iniciativa, ahorra internaciones, ahorra muertes, ahorra dolor, ahorra presupuesto, dijo el ministro de Salud, Ginés Mario González García. ¿Sí? A propósito, sobre esta iniciativa, agregó Ginés, quiero alejar a la gente vulnerable del dolor y de la muerte, de la aguja, de las perchas, de los tallos de perejil. palabras del ministro, después vamos a ampliarlas también en un ratito nomás. Bueno, exactamente las 2:18 de la madrugada aquí en el Diario Nacional. Vamos a dar las dos líneas de teléfono antes de olvidarme. La línea nacional para que dejes tu mensaje grabado es el 0810-222-0870. 0810-222-0870. Y la línea de Nacional de Córdoba, 351-717-0505. 351-717-0505. 351-717-0505. Bueno, te comento que la temperatura en la ciudad de Córdoba, 23 grados 8, la humedad del 70%, viento del sector norte a 5 kilómetros, parcialmente nublado el cielo, la visibilidad óptima 10.000 metros. Se anuncia una máxima de 33 grados, se está hablando de tormentas fuertes para las próximas horas, quiero decir, para ahora y la mañana, y ya por la tarde-noche mayormente nublado. Pero vamos a tener un día de mucho calor. En la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 3 décimos hasta el momento, la humedad del 76%, algo nublado el cielo, se espera una máxima de 29 grados. Para lo que resta de la jornada en las próximas horas, el cielo de parcial a mayormente nublado, se habla de chaparrones por la tarde y tormentas aisladas por la noche en la capital federal de los argentinos. Y hoy el presidente Alberto Fernández recibió a directivos de Ford Motor Argentina y anunciaron inversiones por 580 millones de dólares. Vamos al audio informativo.
El presidente recibió a directivos de Ford que anunciaron inversiones por 580 millones de dólares. Alberto Fernández afirmó que el gobierno nacional está empeñado en que las automotrices vuelvan a ser la nave insignia de la industria nacional. Para ello entendió que deberá incorporar más insumos nacionales y funcionar en alianza con los trabajadores para generar mayor empleo. El jefe de Estado se reunió con Martín Galdiano, presidente de Ford Argentina, quien anunció la inversión para fabricar la próxima generación del modelo Ranger en su planta de General Pacheco.
El audio informativo de la Radio Pública de Buenos Aires dando cuenta de este encuentro del presidente de la República con la gente de Ford anunciando esta inversión de casi 600 millones de dólares para uno de los productos destacados de la empresa automotriz que está radicada en Argentina desde hace décadas. Bueno, a propósito del coronavirus habló el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán. Buenos Aires espera vacunar a 2 millones de personas por mes. Ni bien nos entreguen las dosis de forma masiva, podremos vacunar en el territorio bonaerense a un promedio de 2 millones de personas al mes, aseguró el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, en diálogo con el Chavo Fuchs por la radio pública en el programa Rezo con Vos.
La mejor vacuna hoy, por decirlo de una manera, es la que llegue primero. ¿Por qué? Porque hoy el criterio es cortar cadenas de contagio. Es una vacuna de uso pandémico. Si fuera una vacuna para tiempos normales, hay que esperar 2 años para ver cuánto tiempo duran los anticuerpos, etcétera. Hoy no nos interesan si los anticuerpos duran 6, 8, 10 o 2 años. Eso será para después. Nos va a interesar después. Obviamente, si ya, no puedo saber si va a durar 2 años porque recién se están experimentando hace 6 meses. Entonces, la mejor vacuna es la que tengamos antes. Luego, obviamente, habrá una cantidad muy grande de oferta de vacunas y uno irá eligiendo una serie de cuestiones que tiene que ver con logística, ganas de frío, tiempo de durabilidad de los anticuerpos, efectos adversos, etcétera, 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 etcétera. Pero efectos adversos estamos hablando de leve, porque efectos graves sí, no claro. Están dando ninguna vacuna. Un esfuerzo muy grande. En la provincia estamos preparando un dispositivo, obviamente, que por la dimensión de la provincia es gigante, y que consta no solamente de las estructuras tradicionales con las que se vacuna, sino que vamos a agregar el doble de personal aplicado a la campaña, más una cantidad de miles de personas, entre los cuales también se incluyen Fuerzas Armadas, organizaciones sociales, etcétera, que van a ayudar y a colaborar en la organización, en la campaña. Por ejemplo, nosotros vamos a tener 204 hospitales municipales, 77 hospitales provinciales y 313 escuelas donde va a haber centros de vacunación. Esos centros de vacunación tienen, sean por ejemplo en las escuelas, no pueden vacunar a la gente toda apelotonada dentro de la escuela. Hay que dejarla fuera, es verano. Entonces hay que calcular el agua, el gazebo donde pueda la gente protegerse. Va a haber una asignación de turno en forma digital y luego un certificado también en forma digital que lo va a poder portar cada uno en su teléfono celular y también uno físico para quien no tenga la posibilidad de tener un teléfono celular. Bueno, es una movilización gigante. Nos estamos preparando contra el reloj, pero estamos confiados que ni bien nos entreguen las vacunas en forma masiva, desde ese día la provincia puede vacunar, un promedio de 2 millones y medio de personas por mes, y llegar en 2 meses y medio al objetivo de tener vacunado a los 6 millones de personas, 5.750.000 para ser más precisos, que constituyen los grupos de riesgo y los trabajadores esenciales.
La palabra del ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, en diálogo con el Chavo Fuchs en Rezo por Vos. También el testimonio del ministro de Educación de la Nación, quien señaló que el 1 de marzo la mayoría de los alumnos regresarán a las aulas. Trota analizó en diálogo con LRA 23 en Nacional San Juan el impacto de la pandemia en el cumplimiento de los objetivos curriculares del ciclo lectivo 2020 y afirmó que Argentina es el único país del Cono Sur que fue impactado por la pandemia en una marcada agenda de desinversión educativa.
Que añoro esas complejidades que me parecían casi imposibles en el mes de enero, porque hoy parecen un juego de niños y niñas, ¿no? Frente a lo que ha sido el impacto de la pandemia. Pero bueno, es la realidad que nos toca y es la realidad que también nos demanda la construcción de mucho diálogo, mucho consenso con todos los actores del sistema educativo para superar de la mejor forma esta prueba tan compleja que está transitando el mundo y que está transitando Argentina, ¿no? Pero Argentina es una particularidad adicional. Somos el único país del Cono Sur que fue impactado por la pandemia en plena recesión, en una recesión económica de 2 años, y en el campo educativo en una marcada agenda de desinversión educativa. Pero bueno, esas son las condiciones que asumimos el gobierno el 10 de diciembre, y son también, ¿no?, la realidad que implica tener la claridad de lo que debe ser una agenda distinta, como creemos la que venimos construyendo, inclusive en el marco de la pandemia, y que parte de esa agenda diferente está expresada en el presupuesto nacional, y en particular en el capítulo de educación que aprobó el Congreso hace algunos días, que deja atrás, y para nosotros es una marca clara, ¿no?, deja atrás el proceso de desinversión educativa del gobierno de Mauricio Macri, que implicó romper los consensos en el campo de la educación, como ha sido abandonar la ley de financiamiento educativo o la ley de educación técnico-profesional. Entonces eso para nosotros es un punto fundamental en el marco de la pandemia que nos permite trazar una agenda importante de cara al 2021. Bueno, nosotros planificamos un regreso masivo a las aulas el 1 de marzo en gran parte de las provincias argentinas. Primero, porque proyectamos una realidad epidemiológica mucho más positiva a la que estamos transitando hoy en día, ¿no? Estamos con mejora constante, semana a semana, en todo el país. Va a ser un verano que tenemos que cuidarnos también para poder seguir mejorando. La presencialidad, por supuesto, no está asociada a la vacuna. Por supuesto que un proceso de vacunación nos va a permitir superar la pandemia. Y es ahí donde también nuestro gobierno ha priorizado a los docentes, ¿no?, en lo que debe ser el inicio del proceso de vacunación, conjuntamente con los trabajadores de la sanidad y las fuerzas de seguridad. Entonces allí para nosotros es clave dar esos pasos necesarios y que el 1 de marzo la inmensa mayoría de nuestros estudiantes estén regresando a la presencialidad, que es nuestro compromiso.
La palabra del ministro Trota, ¿eh? El 1 de marzo la mayoría de los alumnos van a regresar a las aulas. Habló el ministro de Cultura, Tristán Bauer, en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa, al señalar que la radio sigue teniendo un peso y un valor extraordinario. El ministro de Cultura visitó la capital pampeana, concretamente para encabezar el acto del Día Nacional del Teatro, donde se realizó el lanzamiento de la plataforma Interactuar. Previamente, Bauer recorrió el edificio de LRA3 Nacional Santa Rosa y se refirió a diferentes temas del ámbito de la cultura y lo hizo de esta manera.
Fue una gran alegría estar aquí con ustedes, aquí en nuestra queridísima Radio Nacional. Que la soñamos, bien, ¿eh? Que la soñamos, uh-huh. Que dibujamos los planos, que impulsamos la obra, que comenzamos la obra. Y la verdad que llegar hoy, ahora, en esta tarde tan bella, y ver que los sueños, las ideas, cuando hay voluntad, se pueden transformar en realidad, es muy hermoso. Y es muy hermoso que ustedes, trabajadores de la radio, la estén llevando adelante. Sí, cuando nosotros asumimos la dirección de primero el sistema de medios y después de Radio y Televisión Argentina, lo que vimos fue un sistema muy desmantelado, y dentro de ese desmantelamiento era muy patética la situación de Canal 7, de la televisión pública, y sobre todo de la cadena de radios nacionales, ¿no?
Estamos hablando de 2007.
Uh-huh. Más o menos, y yo soy malo para las cronologías, pero sí, 2007. Y entonces es una tarea muy grande, y tenemos que reivindicar también la del ingeniero Alberto Cantero, que fue dentro del directorio el que se puso esta mochila al hombro, de cambiar transmisores, tantos de AM como de FM, y de mejorar e incluso de hacer alguna radio nueva para que la Radio Nacional sea lo que debe ser, ¿no?
La palabra del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, en diálogo con Nacional Santa Rosa. 2:29 de la madrugada, ¿eh? Ya tenemos algunos mensajitos que los vamos a leer ahora en un ratito nomás. 2:29 de la madrugada, la temperatura en la ciudad de Córdoba, 23 grados 8. Hace mucho calor, ¿eh? Mucho calor. Hoy no movía una hoja, digo, ahora a la noche, a la madrugada. A la tarde había mucho viento, pero soplaba muchísimo el viento, con 31 grados. Pero en estos momentos tenemos 23 grados 8, el cielo parcialmente nublado, ahí se anuncian algunos chaparrones para estas próximas horas, y en la ciudad de Buenos Aires, ampliando y modificando los datos, porque estábamos dando los de la una, ahora tienen 21 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires, con una humedad del 74%, visibilidad óptima, el cielo algo nublado, se los dije hace un rato. En Buenos Aires, parcialmente nublado, mayormente nublado el cielo, hasta el mediodía, y por la tarde se habla de chaparrones en Buenos Aires y tormentas aisladas. Acá en Córdoba se habla de tormentas fuertes para estas horas. Hasta ahora no podemos atisbar de que pueda producirse alguna tormentita fuerte o algún chaparrón, por ahora. Mañana te cuento. Después, por la tarde-noche, se habla de un cielo mayormente nublado, ¿sí? Y acá ya hay algunos compañeros que naturalmente han escrito a la radio pública. A ver, me voy manejando naturalmente con nuestro horario. Bueno, acá, hola Claudio, equipo Radio Nacional, gracias por la grata compañía. Ángel de San Justo, en el conurbano bonaerense, en el partido de La Matanza. Un abrazo grande, querido Ángel, un abrazo grandote. En este caso, hola, buen día Claudio, acá vamos pasando por el Chocón. Siempre vamos pasando por el Chocón, Alejandro Camionero. Como siempre, escuchando Nacional, que tengas un excelente programa y un excelente día, amigo querido. Bueno, gracias, querido Alejandro. Que tengas una hermosa jornada arriba del Mionca, ¿eh? Una hermosa jornada, amigo camionero. Buenas madrugadas, Diario Nacional, querido Claudio. Te cuento que estoy cumpliendo mis lindos y hermosos 47 años, nacido, criado y malcriado en el Valle Frutal. Luis Torres de Chipoleti, un abrazo y éxito. Feliz cumpleaños, Luis. 47 años cumple hoy Luis. Bueno, feliz cumpleaños, querido amigo Luis Torres de Chipoleti, en el Alto Valle de Río Negro. Buen miércoles, compañero Claudio, como cada noche, informándome y esperando musiquita. ¡Ya viene la musiquita! Fuerte abrazo desde Cofico, mi vecina de Cofico, ahí cerquita, Susi. Un abrazo, Susi, un abrazo muy grande. Yo estoy ahí en Alta Córdoba, estamos pegaditos a Cofico, ¿eh? Estoy ahí al límite yo, porque yo estoy ahí justo a metros de Jerónimo Luis de Cabrera y del otro lado es Cofico. Así que Susi debe vivir por ahí. Bueno, le mando un abrazo grandote a la compañera Susi, ¿eh? Gran abrazo, Susi. Gracias por la compañía permanente. Y bueno, vamos a comenzar musicalmente la jornada musicalmente la jornada de miércoles. Iba a decir la jornada musical, ¿no? Iba a ser reiterativo. valga la redundancia, después tenía que decir. Bueno, vamos a comenzar con música popular argentina, y en este caso va a cantar un pariente mío, ¿eh? Estoy hablando de Orellana, en ese dúo tan famoso de santiagueños, Orellana Luca, haciendo un tema hermoso, estos dos muchachos que van creciendo profesionalmente, con fuerte incidencia nacional, haciendo de Cali Carabajal y Rojas, Entre la infancia y el hombre. Orellana Luca, música de Santiago del Estero, proyectada a todo el país en el Diario Nacional. ¡Vamos ahí!
Pensar que toda mi sombra me va dejando, camino detrás del viento como un olvido me va llevando. Toda la tierra, apenas soy un sendero, teniendo toda la vida, soy un destello en el tiempo. Pensar que seré mañana espanto de algún silbido, porque yo tengo silencio, triste siendo mis ojos. Pensar es que en esta vida me duerme poquito a poco. La noche viene llegando y aquí de cero cantando. Para mi asombro, la tarde me vio descalzo, viví la sed de mis años. En un yutito de seda volaban mis ilusiones, destinos que se enredaron entre la infancia y el hombre. A veces ella es la luna que en los desiertos me alumbra. Cuando le hablé de camino, me dijo adiós esa noche, amor que fue solo arena, perdido quién sabe a dónde. La noche viene llegando y aquí le espero cantando.
Yo escucho Nacional, la radio pública tiene.
Bueno, probando, 1, 2.
La radio pública tiene encanto.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 35 minutos.
Doctor Jorge Geffner, que es bioquímico investigador del CONICET.
Buen día, Fernando Piana.
La vacuna esta Sputnik, como 8 vacunas más, está toda transitando la fase 3. Antes que se comercialice en forma masiva, tienen que terminar la fase 3 y después el otro paso que queda es que la ANMAT estudia esos resultados y la habilita o no la habilita.
Lunes a viernes, desde las 7.
El conjunto de las vacunas que han llegado ya a la fase 3, yo creo que van a funcionar bien. Han demostrado ser seguras y lo que está por demostrarse es qué nivel de eficacia van a tener.
Por Nacional, la radio pública.
Buenos días, desde Patagonia.
Hola, Radio Nacional.
Soy Gustavo de Catarita.
Me habla Hugo Sanz, de Tapi Viejo.
Soy María Rosa de Córdoba.
Qué maravilla volver a escuchar Radio Nacional.
Interactúan constantemente con los oyentes.
Queríamos escuchar nuestra Radio Nacional.
Excelente la entrevista.
Escucho la radio todo el día.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Hola.
¿Desde Mendoza?
Nacional, la radio pública.
Thank you.
lejos, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. Un farol, un portón, igual que en un tango, y este llanto vio entre mis manos, y ese chilo de verano que partió.
El Diario de Nacional.
La gran voz de Florial Ruiz con la orquesta de Pichuco Troilo, de Aníbal Carmelo Pichuco Troilo, haciendo de Domingo Federico y Homero Expósito Yuyo Verde. Recordando las líneas nacionales 0810 222-0870 para dejar un mensaje grabado, no más de 30 segundos, acordate, porque se te corta la máquina, después vas a tener que mandar otro. Entonces, 0810-222-0870, estaba agregando un 2 de más, cuidado, 0810-222-0870, y la línea nacional de Córdoba, 351, acostúmbrense por un tiempo a esta línea, 351-717-0505, 351-717-0505, y naturalmente se comunicó el cantor de la zona norte, Jorge Villar, como siempre. Buenas noches, Claudio y equipo, otra madrugada compartida con noticias y nuestra música popular argentina. Gran abrazo, Jorge Villar, el cantor de la zona norte. La ejecución de ese bellísimo piano a cargo del negro Eduardo Lagos, figura consular del folclore argentino, un antes y después, y un después en la concepción de cómo tocar el piano en el folclore, y eso lo generó un innovador como el negro Eduardo Lagos, así como el Chango Farías Gómez en la percusión. Fueron tipos, fueron personajes, protagonistas innovadores de nuestra música popular argentina, y acompañado por un cerebro así de grande, talentoso como el de Jaime Torres, ¿no? Haciendo la oncena del disco Chaipi del Jaime Torres. Seguramente el Vita Bozzo, la mujer de Jaime, nos debe estar escuchando en Barracas, ahí sobre la calle Piedras, así que le mando un beso muy grande a Elba Marta Bofo, la querida compañera de vida de mi querido Jaime Torres. Ellos, todos querides. Los Torres, todos querides. Bueno, muy bien. Habló el ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, ex intendente de Avellaneda, o intendente en uso de licencia, creo que pidió una licencia, Jorge, para ocupar esta cartera. Vinimos a poner la vivienda como un derecho, dijo Jorge, El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación destacó que se está preparando una batería de medidas y anticipó que la semana próxima el presidente Alberto Fernández va a anunciar una política de viviendas que tendrá certezas en el tiempo. De esta manera hablaba con el programa Rezo con Vos por la Radio Pública de Buenos Aires.
El gobierno Macri destrozó el Ministerio de Planificación y todo empezó a depender del Ministerio del Interior. Y el primer pantallazo de cuando uno entra en este ministerio es que hay más de 55.000 viviendas paralizadas del año 2015. Y ese es el primer saldo. Después el segundo saldo, un ministerio que no existía, y ese ministerio que no existía, digo, María Eugenia Bielsa lo formó, lo armó, digo, es un auto que está con la llave puesta, hay que ponerlo en marcha y arrancar. Así que bueno, esa es la tarea que tenemos que hacer, que nos encomendó el presidente, y bueno, y en eso estamos trabajando. No, son distintas etapas, ¿sí? La ministra ha hecho un trabajo extraordinario, digo, tiene un nivel de conocimiento sobre la temática del hábitat, la verdad que envidiable. Bueno, hemos charlado y para mí es una persona de consulta permanentemente, digo, es un tiempo, digo, de resolver cuestiones que estaban pendientes, digo, que bueno, que capaz que uno habiendo sido intendente y estar del otro del mostrador sabe cuáles son las dificultades que hay por el lado de resolverlas, pero bueno, también es cierto, digo, que María Eugenia Bielsa va a seguir perteneciendo al equipo de trabajo del presidente desde otro lugar, y bueno, nosotros venimos a hacer nuestra tarea, pero no hay, es la complementación, no es nada, ni medir una cosa ni medir la otra. Digo, vos fíjate que es más, ¿no? Sí, o sea, que si le hubiesen dado los recursos de la policía estaba perfecto, pero le dieron los recursos a la policía más 1,4% de la coparticipación. Ese valor en más, solo para que vos tengas una idea, yo que fui intendente hasta hace poco, son 4 años del presupuesto municipal de Avellaneda. Y para todo, ¿eh? Y 10 años del presupuesto municipal de Florencio Varela. Y después la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad expulsiva hacia el conurbano, cuando en el año 49 la Ciudad de Buenos Aires hoy tiene 300.000 habitantes menos y la provincia de Buenos Aires 14 millones de habitantes más. Sí. Entonces, digo, todas esas políticas expulsivas que genera la ciudad en ir expulsando desde la ciudad por los niveles de consumo que atrás del turismo se hacen más imposible, el tema de los alquileres que se hacen cada vez más imposible, bueno, la gente termina yendo a la provincia de Buenos Aires y en el conurbano. Así que bueno, esto es un tema que hay que corregir. Los desequilibrios son terribles. Lo que sea, La Matanza, una ciudad que tiene más superficie que la Ciudad de Buenos Aires y la misma cantidad de habitantes, tiene todo el presupuesto de La Matanza, es el mismo que tiene la Ciudad de Buenos Aires para espacios verdes. Así, mirá, si hay desequilibrio, ¿no? Y me parece, sí, que es lo que hay que corregir, así que me parece correcto. Por eso digo, con plata, digo, cualquiera hace, y más cuando el tema de la distribución de los recursos termina siendo obsceno en detrimento de otras provincias y de otros municipios.
La palabra del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, en diálogo con Rezo con Vos, en la Radio Pública de Buenos Aires.
Estás escuchando Diario Nacional, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Anoche Copa Libertadores de América y hubo sorpresas, pero para ello vamos a invitar a un querido amigo, un querido compañero, a un gran periodista de Pasión Nacional. Él es Jorge Godoy, a quien le doy las muy buenas madrugadas. Querido Jorge, ¿cómo te va?
Claudio, qué gusto del reencuentro en el aire de la Radio Pública. Un abrazo grande para vos, para toda la audiencia, en cada rincón de la geografía celeste y blanca. Ha sido una muy buena noche de Copa para los equipos argentinos, porque River y Racing lograron la clasificación para los cuartos de final de la Libertadores. Comenzamos con River, que le ganó 1-0 a Paranaense en el Estadio Libertadores de América. Recordamos que River está jugando como local en cancha de Independiente. Un Paranaense que llegaba realmente buscando un milagro. Vino a Avellaneda sin siquiera tener un arquero suplente, porque En realidad atajó el tercer arquero y lo hizo de manera magnífica. Bento, el chico que estuvo en el arco del conjunto brasileño, es el tercer arquero del plantel. El titular y el suplente con COVID y el cuarto arquero también tuvo que quedarse en Brasil por el mismo motivo. Es decir, llegó con un arquero, el tercero del plantel, que ha sido la figura de la serie, y así todo le complicó demasiado las cosas a un River que llegó a la victoria mediante un remate desde el punto del penal del uruguayo De La Cruz, que pegó en el palo, pegó en la espalda del arquero. Por eso en el rebote habilita otra vez a De La Cruz a convertir el gol del triunfo y de la clasificación de River para la siguiente fase. En cuanto a Racing, sí, logró el milagro de la clasificación. Fue al Maracaná, allí ganaba 1-0 con el gol de Cigali. Se lo empataron a los 47 del segundo tiempo y en los penales fue 5-3 para la Academia, para el equipo de Becasese, que logró una clasificación histórica en un escenario que tiene una marca registrada en la historia del fútbol, como lo es el Maracaná. Racing irá ahora con el ganador de la serie que van a jugar Inter de Porto Alegre y Boca, mientras que River jugará contra el ganador de Independiente del Valle de Ecuador o Nacional de Montevideo. Esto obviamente hablando de los cuartos de final. También hubo partidos por Copa Sudamericana de equipos argentinos. Unión quedó afuera porque empató 0-0 con Bahía de Brasil. Había perdido en la ida 1-0. Y Vélez clasificó de manera categórica. En Cali derrotó al Deportivo por 5-1 como visitante, había ganado encima 2-0 en Liniers y pasó sin problemas a la siguiente instancia. Para hoy esperamos el relato de Víctor Hugo, el comentario de Santiago Lucía en Relatores Pasión Nacional. Inter de Porto Alegre Boca, 21:30 comienza el partido. Recordamos que es el partido de ida. Y por Copa Sudamericana, dos partidos a las 19:15. Lanús va a jugar frente a Bolívar de La Paz, recordando que el equipo boliviano ganó 2-1 en el partido de ida. Y 21:30 en Avellaneda, Independiente recibirá a Fénix de Uruguay. Independiente llega muy tranquilo a esta revancha, sabiendo que en el partido de ida goleó por 4-1 al equipo uruguayo. Te dejo un abrazo enorme y la seguimos en cualquier momento.
Gracias, querido Jorge, un abrazo grande y hasta cada momento. Naturalmente hay más partidos de Copa, ya lo anunció Jorge, y de Copa Sudamericana, lo destacó muy bien Jorge, lo apuntó muy bien Jorge, todo el temario de lo ocurrido en la noche de anoche, ¿sí? En la noche de anoche, en la tarde noche de ayer, martes. Ya estamos mitad de semana, nosotros estamos mitad de semana, quiero decir. Ah, en un rato, cuando nosotros charlamos con Mario Giorgi, que llega el día por Nacional Buenos Aires y casi todo el país, acá a partir de las 5 va a estar Tendencia Informativa, ¿sí? En la Radio Pública de Córdoba, Tendencia Informativa, los invito a que escuchen, muchachos, Tendencia Informativa, porque están las dos niñas mías, las dos queridas mías. Está Clary Alba Gómez. ¿Qué tenés que ver cómo sale al aire? Me encantó, me impactó, Tuvo tres minutos de participación impecable la Clary. Y naturalmente conduce la Pierina Perpato, ¿no? Maneja el barco, Ahí está, en medio de la tormenta está la Perpato anticipándote todas las noticias, Es un anticipo de noticias durante una hora, de 5 a 6. Si dije bien, Tendencia Informativa. Tendencia Informativa por la Radio Pública. ¿Quién te va a vender así a vos, querida? Espero que después me invites con un vino, Sí, eso es lo que espero. Tendencia Informativa por la Radio Pública de Córdoba con la Pepi Perpato y Clary Alba Gómez de 5 a 6. Y naturalmente los invitamos a escuchar la Radio Pública de Córdoba a esa hora y también invitamos al resto del país a que escuche a Mario con Llega el Día, ¿sí? De 5 a 7. Bien, vamos con la información ahora. Habló el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, y comentó que le resultó una gran felicidad, una enorme alegría haber vuelto con el tren a Bahía Blanca. Porque te comento, ese tren que va a Bahía Blanca pasa por toda la zona de Tandil, de la Ventania, ¿sí? De la región de Tandil, de la Tandilia en todo caso, y la Ventania, que es zona montañosa de la provincia de Buenos Aires. Son lindos lugares turísticos. Sierra de la Ventana es muy bonito y el tren que va a Bahía para en Sierra de la Ventana, ¿sí? Así que para nosotros como bonaerenses, yo soy un bonaerense, estoy muy feliz que vuelva ese tren a Bahía Blanca. Señaló Marinucci que hubo mucha demanda por parte de muchos bonaerenses y gente de otras provincias pidiendo que vuelva este servicio. Una gran noticia, y este es el diálogo que mantenía Marinucci con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
La verdad que una enorme alegría haber vuelto con el tren hasta Bahía Blanca. Exactamente, la verdad que era primero una demanda en todo este proceso de pandemia, cuando empezaron a haber distintos tipos de habilitaciones, de distintas actividades, por parte de muchos bonaerenses y también de aquellos que están en otras provincias a los cuales llegamos con el servicio de larga distancia, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, por ejemplo, pidiendo que vuelva este servicio y bueno, el día 23 de noviembre pudimos iniciar el primer servicio de larga distancia a tres destinos dentro de la provincia. El día 27 iniciamos tanto el tren a Bahía Blanca como el tren a Bragado, y la verdad que era muy necesario en todos los aspectos, ¿no? Primero por la comodidad, el confort que tienen los trenes, la verdad lo que permite también que muchos puedan viajar a un costo muy inferior a otro tipo de transporte, ya sea público o privado. Y bueno, esto para nosotros es una alegría poder estar de vuelta después de 8 meses corriendo los trenes, ¿no?
Habló, bueno, Martín Marinucci, el titular de Trenes Argentinos, dando cuenta del regreso del tren a Bahía Blanca a partir de la apertura de esta temporada veraniega en el marco de la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Ahora el testimonio de la periodista Marta Dillon, quien refirió al aborto legal. Dijo que el aborto equilibra desigualdades, es justicia social. Dialogó de este tema con Horacio Embón por la Radio Pública de Buenos Aires.
Bueno, creo que el proyecto en principio hay que leerlo como la expresión de la voluntad política de un gobierno que tiene en su norte, digamos, la justicia social. Porque creo que que la legalización del aborto y el acceso al aborto seguro y gratuito es un hecho de justicia social, por supuesto también de salud pública. Pero sabemos que estamos con este acceso a una praxa todos los días desde el principio de la historia, pero solamente que algunas personas lo hacen poniendo en riesgo sus vidas y otras no, digamos, equilibra desigualdades que no tendrían que existir en nuestro país.
La palabra de la periodista Marta Dillon en diálogo con Horacio Embón en el mediodía de ayer en la Radio Pública de Buenos Aires. Bueno, quiero recordar, por estos días, pero en realidad fue fines de noviembre, que hace 19 años, Cavallo, Domingo Felipe Cavallo, nefasto personaje de la historia política argentina y económica, imponía el corralito. A propósito de este tema, el secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, Rubén Cerrulla, recordó un nuevo aniversario del inicio del denominado corralito, que fuera anunciado justamente en estos días, pero del año 2001, por el ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Fue consecuencia del plan de convertibilidad que también fue impuesto por Cavallo y que fuera financiado con deuda. Vamos a escuchar este informe en dos partes. La palabra de Cerrulla, en primer término, y van a escuchar a Cavallo cuando anunciaba el corralito. Esto vale la pena hacer memoria, poner la memoria, poner el ojo avisor en la memoria.
Esto es después de también ser parte del plan de convertibilidad.
Claro.
Es decir, aparece doblemente. Primero, con el plan de convertibilidad, que no sé si se acuerdan ustedes, el peso igual al dólar, digamos,
el 1-1,
que eso fue financiado con deuda, diciembre del 2000, cuando el por entonces ministro de Economía, Machinea, no sé si se acuerdan ustedes de la tablita también,
sí,
negocia un paquete de salvataje de más de 40 mil millones de dólares, que era justamente el denominado blindaje, no sé si se acuerdan, y que lo que hacía era postergar pago de capitales e intereses para tratar de buscar, digamos, una manera de confianza. Pero ¿qué pasa? Ese programa no sirve y se agudiza, digamos, el tema de los ajustes. De hecho, después de eso, además, viene, digamos, un recorte a los salarios, es decir, que se profundiza la crisis económica y social, porque lo que hace es desfinanciar el mercado interno y además seguir, digamos, financiando con deuda esa convertibilidad, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, en esta cuestión de, en junio del 2001, antes de esta fecha de lo que estábamos escuchando de Domingo Cavallo, se pide, o de la Rúa pide ayuda a el Fondo Monetario Internacional. Fíjense, dos figuras importantísimas, digamos, y preocupantes, por eso te digo, Domingo Cavallo por un lado y el Fondo Monetario Internacional por el otro, que cuando piden ayuda al Fondo Monetario Internacional, también, justamente, no sé si se acuerdan, también otra palabra clave en esta época, el megacanje.
Claro.
No sé si se acuerdan. El megacanje, que fue por aproximadamente 29.500 millones, se pide rescate al Fondo Monetario Internacional, y eso hace, básicamente, que se fortalezca este tema de la salida de capitales. Entonces, lo que se hacía era más o menos lo mismo que pasó con el expresidente Mauricio Macri. Por un lado, entraban los dólares y salían por otra puerta, digamos, que era la puerta de la fuga de capitales.
Claro.
Se había producido, por miedos, muchas veces justificado, pero sin duda causando perjuicio al resto de la población, un retiro de mucho dinero en efectivo para ser guardado en cajas de seguridad o para ponerse en el colchón, como se dice popularmente, y eso tendía a perjudicar al conjunto, hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer, durante este periodo de 90 días, por cifras de 250 pesos semanales, o 1.000 pesos, el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales. Y, por supuesto, eso servirá para que la gente pueda hacer esos pagos que inexorablemente tienen que hacerse en dinero.
Este fue el nefasto Cavallo, que impuso el corralito en un gobierno neoliberal como el de la Rúa. Por eso no entiendo cómo los argentinos, después de lo que nos ocurrió con de la Rúa y Cavallo, votaron, no entendemos por qué votaron a Macri en el 2015. Y así no fue con Macri, fue un desastre el gobierno de Mauricio Macri, un desastre. Síntesis informativa en la radio pública, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. Ford Argentina anunció inversiones por 580 millones de dólares. Alberto Fernández mantuvo un encuentro con el titular de esa empresa, Martín Galdeano. El dinero se utilizará para la fabricación de la próxima generación de las pick-up Ranger en su planta de la localidad bonaerense de General Pacheco. El mandatario, en referencia al nuevo vehículo que fabricará Ford, sostuvo que desarrollarán un modelo emblemático. Lanzan un plan para documentar a 5.500 presos detenidos en las cárceles bonaerenses. Es para garantizar el derecho a la identidad que se puso en marcha en la unidad número 46 de San Martín. Allí se confeccionaron documentos para hombres y mujeres, además de partidas para que varios niños puedan ser reconocidos. El ministro de Justicia y Derechos Humanos destacó que sin documento es imposible conseguir trabajo y el Estado debe acercarse para solucionar este problema.
Tránsito.
La ruta nacional 12 en los dos puentes Zárate Brazo Largo hacia Entre Ríos y Corrientes, ruta 14, se encuentra con muchos camiones, por favor, máximo 80 kilómetros por hora para ellos. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Ushuaia la temperatura es de 1 grado 9 décimos con una sensación térmica de 2 grados 6 décimos bajo cero. 89 es el porcentaje de la humedad, el cielo está cubierto con llovizna. En Buenos Aires la temperatura es de 21 grados 8 décimos, 74 el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas.
Santa Rosa, Salta, Formosa, Resistencia, San Luis, Ushuaia e Islas Malvinas. Por eso te quiero. Nacional. Junto a vos espero. La radio pública. Nuevos aires nuevos. Volvamos a escucharnos.
El diario de Nacional.
Emblemático del rock argentino, liderado por el querido Carlos Mellino, esa voz tan característica de Carlos, y uno de quienes componían las letras era el gran actor Esteban Mellino, ya fallecido el querido Esteban hace mucho tiempo. Bueno, un gran abrazo a Carlos. Estábamos escuchando este clásico de Alma y Vida, del gemido de un gorrión. Alma y Vida, con letra y música de Carlos y Esteban Mellino. Le voy recordando las líneas nacionales, ¿sí? 0810-222-0870, 0810-222-0870. Y si no, la línea nacional de Córdoba, 351-717-0505, 351-717-0505, y se comunicó Carlos, dice, buena madrugada, Claudio, desde Los Toldos, Te saluda Carlos, siempre firme en la audiencia de la radio pública. Abrazo enorme. Y ayer fue un día muy triste también, en medio de tanta tristeza por tantas pérdidas. Es un año realmente difícil en cuanto a abandonos, pérdidas amorosas, digamos. En este caso es una de ellas. Ayer por la tarde, noche, me enteré que había muerto Chola Zárate de Salamone, una enorme madre, una gran militante de derechos humanos, quien recorría las calles de Córdoba en los días de conmemoración. En cada 24 de marzo se le veía a Chola con sus hijas, reclamando por más memoria, verdad y justicia. Chola era una luchadora incansable, inquebrantable, no claudicaba, era muy tenaz. Tenía dos hijas desaparecidas, Chola Zárate de Salamone, Ángela Alicia y Nilda Susana Salamone, cruelmente desaparecidas durante la dictadura genocida. Vaya este abrazo inmenso y sentido a toda la familia de Chola, a sus hijas, que son grandes militantes, grandes compañeras y grandes amigas, como mis queridas Silvia Salamone, Ana Salamone y Cristina Salamone. Un gran abrazo para todas ellas, para sus hijos, sus nietos, ¿sí? Un gran abrazo para toda la familia Salamone. Y decimos Chola Zárate de Salamone, presente. Chola Zárate de Salamone, presente. Chola Zárate de Salamone, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Honramos tu memoria, querida Chola, gran madre, gran militante por los derechos humanos, por más memoria, verdad y justicia. Por nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Seguimos con nuestra agenda periodística a las 3:10 de la madrugada. Ya te voy a actualizar los datos del tiempo tanto en Buenos Aires como en la ciudad de Córdoba. Les recuerdo que está Clary Alba Gómez aquí en la operación técnica en Córdoba. En Buenos Aires, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, mi querido Marcelo Díaz. En la producción periodística en Córdoba, Pierina Propato. En Buenos Aires, mi querido Gastón Rabinovich. Todos querides, ¿eh? Todes querides. Bueno, muy bien, ayer les comentaba, o hace un rato, mejor dicho, no ayer, ayer también se los comentaba, pero hoy también voy a profundizar sobre la imputación y el allanamiento que le imputación a la psiquiatra que atendió a Maradona. Le secuestraron toda la historia clínica y 12 recetas a nombre de Diego Armando Maradona. Estoy hablando de Agustina Kosachov, que pasa a ser sujeto de la investigación por las circunstancias de la muerte de Diego Maradona, igual que el neurocirujano Leopoldo Jacinto Luque. Ay, por Dios, se me cruzó el jugador, Leopoldo Luque. En los allanamientos se secuestraron celulares, computadoras y documentación médica. 2 teléfonos celulares, toda la historia clínica de Diego Armando Maradona y 12 recetas a su nombre fueron secuestradas de la casa de la psiquiatra que lo atendía antes de su muerte, quien fuera notificada, como posible imputada en la causa en la que se investigan las circunstancias del fallecimiento del ex astro mundial del fútbol. Así lo informaron su abogado defensor y fuentes judiciales. Se trata de Agustina Kosachov, quien de esta manera se convirtió en la segunda profesional de la salud que está siendo investigada en el marco del expediente, al igual que el neurocirujano Leopoldo Luque. ¿Está? Y a propósito del tema Maradona, ¿sí? Los fiscales que investigan la muerte de Diego creen que el control médico del exfutbolista en el country de Tigre era totalmente deficiente. Vamos a escuchar el audio informativo a este respecto a través de LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Maradona, deficiente control médico. Los fiscales que investigan la muerte de Diego Armando Maradona creen que el control médico del exfutbolista en el country de Tigre era totalmente deficiente y consideraron la situación como de un descontrol total y absoluto, por lo que analizarán la prueba incorporada en el expediente para decidir si llevan indagatoria al médico Leopoldo Luque. Tras los primeros 5 días de investigación, por lo que vemos la conducta era negligente, dijeron, era una internación domiciliaria deficiente, era un descontrol total y absoluto, dijo a Telam uno de los investigadores judiciales.
Muchas gracias a la compañera de LT14, Nacional General Urquiza de Paraná. Vamos a hablar de los muchachos que integran los Pumas, estos muchachos que realmente tuvieron expresiones muy repudiables, patéticas expresiones, patéticos conceptos vertidos hace algunos años, altamente repudiables, y hoy el ex capitán de los Pumas, aquel que conformó aquel equipo del año 2007 que salió subcampeón, tercero en el Mundial de Francia, Agustín Pichot, se expresó justamente sobre los repudiables tweets de algunos jugadores de los Pumas, que ya fueron suspendidos, y a uno de ellos, Pablo Matera, se le sacó la capitanía, ¿sí? Se le sacó la capitanía del equipo, no van a jugar tampoco. Agustín Pichot, que fuera capitán de ese seleccionado que salió tercero en el Mundial de 2007, reclamó autocrítica y ya mismo tras el escándalo de los Pumas. Las horas siguen vertiginosas para los Pumas, la selección argentina de rugby, luego del pobrísimo homenaje realizado a Diego Maradona y del escándalo que inauguró esta semana con la viralización de tweets misóginos, homofóbicos y racistas por parte del capitán del equipo, Pablo Matera, y otros dos compañeros, Santiago Sosino, que además tuvo expresiones nazi, Sosino. Quiero decir, tuvo expresiones nazi fascistas, a tal punto que fue repudiado por la DAIA. Estos tres personajes nefastos de los Pumas fueron repudiados hoy por la DAIA. ¿Está? Ahora vamos a hablar en un ratito también de eso. Y esta vez, en el marco de todas estas expresiones lamentables y altamente repudiables, se refirió a Agustín Pichot, histórico ex capitán del conjunto del Albiceleste, quien pidió una autocrítica ya mismo. Pichot, una de las figuras del equipo que consiguió el tercer puesto en Francia, 2007, se refirió a la cuestión también en redes sociales. Los tweets de los tres jugadores estuvieron mal. Creo en su arrepentimiento y en su maduración desde que lo escribieron. Tenemos que seguir haciendo una autocrítica profunda en nuestro deporte. Este año nos está mostrando que tenemos que seguir mejorando, dijo Pichot. A su vez agregó, para mí el rugby no es las barbaridades que leo o escucho. Para mí el rugby es algo increíble y que ayuda a mucha gente a tratar de ser buenas personas y además de buenos deportistas. Pero la autocrítica, dijo Pichot, hay que hacerla ya mismo. Las expresiones de Matera, Sosino y Petty se conocieron luego de la polémica que despertó la ausencia de un homenaje tras el fallecimiento de Diego Maradona en el choque por el Tres Naciones ante los All Blacks, que sí le dedicaron su emblemático jaca al astro argentino. El recordado medio scrum de los Pumas a partir de la muerte del 10 sí había expresado su dolor. Siempre estuviste cerca sin pedir nada a cambio. Te voy a extrañar. Chau Diego, hasta pronto, escribió en sus redes el 25 de noviembre Pichot, el día de su fallecimiento. A propósito de este tema, habló Alejandro Schwartzman, ex rugbyer, y dijo que en Argentina el rugby no es un deporte popular. Respecto de la actitud del capitán de los Pumas, que ya fue removido, Pablo Matera, ante la muerte de Diego Maradona, Schwarman aseguró que no se puede ser capitán, que no se puede ser capitán por sus expresiones. Vamos a escuchar su testimonio en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Yo no creo que haya sido desafortunada. Yo creo que hay un sector de la sociedad y un sector de los que practican el deporte, el rugby, que tienen posición tomada, que son clasistas, como bien dicen, que discriminan permanentemente y se creen superiores a los demás. Esto tiene que ver con conductas y discusiones. En algún momento habré discutido con el presidente de la UAR y en su momento de la URB, el abuelo Rolandi, de estas situaciones. El rugby en la Argentina no es un deporte popular, no nace de lo popular, sí en Nueva Zelanda, sí en Francia, sí en otros países donde tiene un fuerte condimento popular. Acá en la Argentina, bueno, todos sabemos cuál es la historia del rugby, tiene que ver con los cuatro los ramales del ferrocarril, Loma, Belgrano Athletic, al rugby, que son los fundadores, que eran los empleados que venían a traer el ferrocarril acá, y tuvo su punto fuerte en la sociedad. Lo primero que tiene que tener es humildad, que acá Pablo no la tuvo, ¿sí? Si a mí me hubiera tocado ser capitán y contra los poderosos, toda esta rebeldía de Maradona, y viene el mejor seleccionado del mundo, usted hace cuento a Diego. Diego como ídolo popular, como ídolo nacional, uno que puede quedar cruzado de piernas o de brazos, dando una carita, y no reconocerlo. Y después nos enteramos de las terribles expresiones de este capitán. No puede ser capitán, no puede jugar el rugby. Pero yo quiero ir más allá, porque esto tampoco es la culpa del chancho, sino que tiene nada de comer, ¿sí? Nosotros venimos, un grupo de jugadores en algún momento, pidiendo, ¿sí?, a la Unión Argentina de Rugby que haga un reconocimiento de los 155 jugadores de este deporte que fueron desaparecidos, torturados por la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Cosa que nunca ha pasado. ¿Sí? A mí me daría vergüenza entrar al Club La Plata, que tuvo 17. Los canarios fueron campeones de la URBA, uno de los mejores clubes. Y la verdad que no, sería bueno entrar al Club La Plata con un cartel que diga: acá se desapareció a jugadores por pensar diferente. Esto no ocurrió.
Vieron lo que dijo Schwarman, ¿no? Que hubo 155 jugadores de rugby desaparecidos. A propósito, hay una investigación que identificó a 155 jugadores de rugby desaparecidos durante la maldita dictadura cívico-militar eclesiástica, la asesina dictadura, la genocida dictadura. A modo de homenaje, se realiza en forma virtual en San Juan el quinto torneo nacional de los rugbyers desaparecidos. El trabajo será presentado el próximo 24 de marzo de 2021. La investigadora sanjuanina, Carolina Ochoa, indagó durante 6 años sobre los rugbyers secuestrados, desaparecidos, torturados durante la última dictadura genocida cívico-militar clerical y descubrió 155 jugadores en esa situación que desde hace un lustro son recordados con un torneo nacional en su homenaje. Me llamó la atención e inicié una investigación sobre jugadores de rugby desaparecidos, señaló la investigadora Carola Ochoa, trabajadora social de Villa Hipódromo en la provincia de San Juan. Destacó la investigadora la ayuda que le proporcionó el exjugador del seleccionado argentino de los Pumas, Eliseo Branca, y el actual entrenador del combinado nacional de Seven, Santiago Gómez Cora. Eliseo Branca fue el hilo conductor con distintas uniones de rugby y Gómez Cora me acompañó desde 2016 en la difusión de actividades en la página de Facebook, resaltó Ochoa, quien también agradeció a la Unión Sanjuanina de Rugby. A modo de memoria se creó el torneo nacional homenaje a los rugbyers desaparecidos, que ya tiene 4 ediciones. El primer torneo se realizó en Ensenada en el año 2016, luego se llevó a cabo en La Plata, donde se aparecieron muchos jugadores de rugby en La Plata. Quiero decir que hay una importante cantidad de jugadores de rugby desaparecidos del Club La Plata. Y apuntaba a Carola Ochoa que en La Plata se realizó otro torneo nacional en 2017, Rosario en 2018 y Bariloche en 2019. La quinta será en San Juan. Después, en forma virtual, como veníamos señalando, en forma virtual se estaba llevando el quinto torneo nacional de los rugbyers desaparecidos. La investigación arroja e identifica a 155 jugadores de rugby desaparecidos durante la última dictadura genocida, y parece que la UAR, la Unión Argentina de Rugby, nunca hizo un reconocimiento. ¿Sí? Más allá que haya sancionado a estos jugadores por expresiones poco felices y lamentables, la UAR nunca se expidió sobre este tema, sobre la desaparición de 155 jugadores de rugby desaparecidos, torturados, asesinados por la dictadura genocida. Nunca se expidió la UAR. Esperemos algún día levantar la voz y honrar la memoria de estos 155 rugbyers desaparecidos, torturados y asesinados por la maldita dictadura cívico-militar clerical que rigió con terror, con violencia, los destinos del país entre el 76 y el 83. Es 24 de la madrugada, acá Daniel, el vigilador de San Fernando, me dice: buenos días, Claudio, nos hacemos compañía como todos los días. La verdad que, es un bajón con esto de la pandemia, que tantas personas queridas o conocidas que se nos fueron, solo nos queda cuidarnos, y a toda la familia le mando un fuerte abrazo, gracias por estar y hacernos compañía, Daniel, el vigilador de San Fernando. Que se comunican a través del 351-717-0505, 351-717-0505, y también dejás el mensaje grabado al 0810-222-0870. Seguimos con la información, y en este caso habló el ministro de Salud de la provincia de Chubut, Fabián Puratich. Se mantiene muy alta la ocupación de camas en terapias intensivas. El diálogo que mantuvo con LRA 55, Radio Nacional, Alto Río Sengar.
Sí, en realidad se toman tres parámetros para determinar el salir del ASPO y pasar al distanciamiento. Y de los tres parámetros que se toman en cuenta, hay uno que realmente se ha mantenido muy alto, que es la ocupación de camas críticas de terapia intensiva. Durante el mes de noviembre no se ha podido bajar en ningún momento y siempre está cercano al 95% de ocupación, tanto en el hospital de Trelew como en el de Rawson. El resto de los criterios sí han mejorado, que es el tiempo de duplicación de casos y el índice R, que es un índice que se toma de 14 días con respecto a los contagios y a la población, pero nos preocupa el alto porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva, y por eso hicimos esa solicitud para ver si se podía hacer una excepción y durante estas dos semanas primeras del mes de diciembre mantener la misma condición a este departamento.
Bueno, la palabra del ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich. Recordamos que murieron 198 personas y 8.037 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país durante las últimas 24 horas. Con la cifra de este martes, suman 38.928 los fallecidos y 1.432.570 los contagiados desde el inicio de la pandemia. ¿Sí? Reiteramos, 38.928 el total de fallecidos. La cartera sanitaria indicó que son 3.946 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 55,9% en el país y 60,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. Un 31,42%, 2.526 personas de los infectados de este martes, 8.037, corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Del 1.432.570 contagiados, el 88,18% recibió el alta, es decir, 1.263.251 y 130.391 son casos confirmados activos. El número de casos en la provincia de Buenos Aires en el día de ayer, en las últimas 24 horas, fue de 2.128 casos. En la ciudad de Buenos Aires, 398. En Catamarca, 16. En Chaco, 238. En Chubut, 438. En Corrientes, 193. En Córdoba, 715. En Entre Ríos, 139. Formosa, 1. Jujuy, 16, que también se amesetó Jujuy, está descendiendo mucho en Jujuy. En La Pampa, 103. En La Rioja, 13. En Mendoza, 263. En Misiones hubo 19. Raro Misiones. Neuquén, 344. Río Negro, 244. Salta también está bajando ahora, 43. En San Juan, 351. En San Luis, 253. En Santa Cruz, 315. En Santa Fe sigue siendo alto, 1.355. Santiago del Estero, 71. Tierra del Fuego, 79. Y Tucumán, 302. Digo bien, Tucumán, 302. Decía, en Córdoba ya superaron las 2.000 personas fallecidas. 2.000 personas fallecidas ya en Córdoba. Superaron. Se notificaron 715 casos de COVID-19, de los cuales 290 corresponden a Córdoba y 412 al interior. Y además se reportaron 36 personas fallecidas por lo que la muerte, o por lo que las muertes por COVID-19 ascendieron a 2022. También debemos decir que el total de camas ocupadas al día de la fecha representa el 36,1%, bajó mucho. Se encuentran internadas 867 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, y del total de esas personas internadas en camas críticas, 150 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa un 17,3% del total. Esto en la provincia de Córdoba. Nos vamos ahora a Bariloche, donde habló el director del Hospital Zonal, ¿sí? Hablamos de Leonardo Gil, el médico que también es el jefe de la cuarta zona sanitaria. Se refirió a la situación en la ciudad de Bariloche, que junto a Puerto Deseado todavía quedó en fase de aislamiento. Dijo Leonardo Gil, estamos en el peor momento desde que comenzó la pandemia, y esto decía a LRA 30 Nacional Bariloche.
Lo que pasa es que trato de mirarlo con como el vaso medio lleno, digamos, ¿no? De decir, bueno, hasta acá venimos trabajando muchísimo, tratando de aguantar la embestida del virus, y ahora que ya estemos hablando de la vacuna, de cómo va a ser la organización de la vacunación, etcétera, etcétera, por lo menos nos cambia de foco un poco, a pesar, digamos, de que en este momento estamos por ahí en el momento más duro de la pandemia desde que inició Noca Mariloche.
Bueno, muy bien, la palabra de Leonardo Gil, el titular, director del Hospital Zonal, ahí en Bariloche. Vamos a Córdoba, donde una empresa fabricante de helados, Grido, ofreció su logística para conservar las vacunas. Habló el gerente de la empresa fabricante de helados Grido en Córdoba, Francisco Achával, señalando que la firma le ofreció al gobierno de Córdoba su cámara de frío para almacenar las dosis de la vacuna Sputnik 5. Este es el diálogo que mantuvo con LRA7 Nacional Córdoba.
Lo nuestro fue un ofrecimiento, una puesta a disposición para el gobierno de la provincia de Córdoba, de uno de nuestros activos más importantes, que es nuestra cámara de frío, que tenemos acá en la zona sur de la ciudad, en el Parque Industrial Ferreira, para almacenar la, la vacuna en caso de que las autoridades sanitarias concluyan de que tenemos las condiciones necesarias. En cuanto a la temperatura, nuestra cámara está entre menos 25 y menos 28 grados, por eso fue nuestro ofrecimiento, porque creemos que cumple con esas condiciones. El ofrecimiento a la provincia se lo hemos hecho sin costo alguno. Nosotros es una acción solidaria como parte de la responsabilidad social empresaria, y creemos que somos los que estamos en condiciones de hacerlo.
Bueno, la palabra, estábamos escuchando del gerente de la empresa Fabricantes de Helados Grido, Francisco Achával, que señaló en diálogo con Radio Nacional Córdoba que la firma le ofreció al gobierno de Córdoba su cámara de frío para almacenar todas las dosis de la vacuna rusa Sputnik V.
Claudio Orellano conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
Exactamente 3:33. Mira, acá el compañero Oscar de Castelar me recuerda un libro que apareció sobre la historia detrás de los 20 jugadores desaparecidos de La Plata Rugby Club. El libro se llama Maten al Rugbier, el autor es Claudio Gómez. Reitero, la historia detrás de los 20 desaparecidos de La Plata Rugby Club. Y me comenta Oscar de Castelar: buen día, Claudio. Entre esos jugadores desaparecidos, estaba Jorge Moura, hermano de Federico Moura, el líder de Virus. Estos jugadores, dice Oscar de Castelar, estos jugadores desaparecidos por la maldita dictadura genocida, no hubieran defraudado a Diego. Abrazo, se extraña la Ferraris, dice Oscar de Castelar. Bueno, acá me está mandando un abrazo grande Guillermina, Guillermina Ticera de Córdoba. Me pone: hola Claudio, te escribí el número anterior, por eso tal vez no te llegué. Envíame acá, Guillermina, al 351-717-0505. Anotalo, Guillermina, por un tiempo vamos a usar este número para los chats. 351-717-0505. Quiero mandarle un abrazo grande a Sonia Ferraris, como siempre. Dice: hola Claudio, te escribí el número anterior, por eso tal vez no te llegue. Si podés, envíame el nuevo hoy o mañana. Besitos, Guillermina. Me dice: hice líos porque este Facebook no es el de mi computadora, veré si puedo arreglarlo. Bueno, mandá mensaje, Guillermina, 351-717-0505. Y ahí llega Javier Martínez, el loco de Javier Martínez, enorme baterista y cantante de Manal, junto a Claudio Gavis. Escúchalo atentamente y date cuenta cómo se llama el disco.
De tratar con perdedores, genios de café y del bla bla bla, diles que son amos del planeta, se creen dueños de la verdad. Basta de boludos, basta, basta ya.
Ahí tenés el título, ahí va.
Por favor no rompan las pelotas, mi paciencia llega hasta el final, busco un lugar libre de ellos, debe haber nos vacían los bolsillos. Por un gol somos capaces de matar.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 40 minutos.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, mi nombre es Leticia Turbay, vivo en Bolsón, en la comarca andina del Paralelo 42. Actualmente estoy cantando en un dúo junto a Gabriel Huertas, que me acompaña en el piano. Hacemos temas propios. Y aunque bien yo me identifico más con el ser cantora que con ser compositora, de tanto en tanto me gusta crear algún tema. Y hoy les voy a dejar por aquí un tema mío que se llama Atata, que está dedicado a mi abuelo paterno. Y en la letra y en la melodía se reflejan recuerdos, momentos vividos, olores. Espero que lo disfruten.
Cuando sale el sol.
entre tus dedos el tabaco otra vez.
Lleva el color de tu voz y el humo trae el olor de tu piel. El viento lleva el color de tu voz y el humo trae el olor de tu piel. Dictarondera.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Pablo, o WhatsApp de Chaviquijo. Pronto llegará la vacuna, a lo mejor se nos cura de la pandemia. Pero, ¿cómo hacemos para curarnos? Escuchar a los sicarios periodistas. Que nos tienen a todo enfermo en el país y que parecemos masoquistas a veces y nos obligan a escuchar. ¿Cómo se cura esto?
Muy buenas madrugadas, Claudio. Bueno, estoy festejando mi cumpleaños, así que estoy cenando un pollito al verdeo con un merlot y de postre una torta helada. Gracias por la compañía. Un beso grande, Ángela, desde Mendoza.
Buen día, Claudio y equipo de Radio Nacional. Como siempre, Andrés de acá, de la ciudad de Centenario, en la provincia de Neuquén. Al pie del cañón y augurando felicidades y bienestar para ustedes. Gracias por existir.
Hola, Claudio. Emiliano de Montecastro. ¿Qué se sabe del caso Astudillo Castro? Gracias. Saludos.
Buenos días, señor Emiliano, desde Salta le estoy hablando. Bueno, excelente, como siempre, su comentario y su programa. ¿Cómo puede ser que estemos entre tanta miserabilidad? Estos no parecen seres humanos, no sé qué son. Simplemente para mí son ratas humanas. Muchísimas gracias.
Bueno, agradecemos los llamados de Hugo Assad, como siempre, atento, pegado al receptor de Radio Nacional desde el norte del país, Ángela de Mendoza, que nos llamó, está cumpliendo años, Ángela. Está degustando un pollito al verdeo, con merlot y una torta helada, una capa. Feliz cumpleaños, querida Ángela. Un beso muy grande para Mendoza. Andrés de Centenario, Emiliano de Montecastro, que me preguntaba si había alguna novedad sobre el tema de Facundo Astudillo Castro. No más de la que sabemos, pero en cuanto haya alguna novedad te voy comentando. Y esta amiga de Salta que hablaba de las miserabilidades de algunos seres humanos en el marco de la pandemia. A todos ellos un abrazo muy grande, a estos compañeros, a estas compañeras, un abrazo enorme. Y gracias por seguir en la sintonía de la Radio Pública. Recordando que estos compañeros, compañeras, se comunicaron al 0810-222-0870, y si no, lo haces a través del 351 para el chat, 717-0505, la línea nacional de Córdoba, 351-717-0505. Ahí escuchando Antonio Adolfo, Parchino Levi. ...23 grados 6... la temperatura en la ciudad de Córdoba, 23 grados 6... la humedad del 71%, el cielo mayormente nublado. No está lloviendo todavía, ¿no? Todavía no está lloviendo. Bueno, lo que se está anunciando para estas próximas horas es una tormenta, ¿no? Tormentas fuertes. Se dice que a partir de las 4 de la madrugada. Bueno, vamos a estar atentos. Me hablaba la Pepi que ayer hubo eclipse, por eso nos sentíamos un poco cansados hoy cuando llegamos a la radio. Dice que hubo un eclipse de luna, ¿verdad, Pepi? Eclipse de luna hoy, ¿no? Eclipse de luna. Ah, eso fue el lunes. Por eso estábamos cansados. Ah, bien, bien. Bueno, pero tenemos todavía... Ahí nos queda algún resabio de lo del lunes. Bueno, fenómeno. Bueno, se anuncia tormenta fuerte en Córdoba. Por ahora no está lloviendo, quiero decirles, ¿eh? 23.6 la actual temperatura. Mucho calor, ¿eh? Para la madrugada. El cielo mayormente nublado, ¿eh? En Capital Federal, 20 grados 6... 75% la humedad, no hay viento en superficie, visibilidad normal. La máxima estimada en Córdoba, 33 grados. La máxima que se espera en Buenos Aires, 29. Qué rápido que pasan las dos horas, ¿eh? Y te comento que hoy Franca Mariana Chiafitela presenta Auditorio en Vivo. Miércoles 2 de diciembre a las 19, en un rato nomás, a Santiago Llorente. Santiago Llorente en el Auditorio Vivo a las 19, a través de Nacional FM 100.1, e ingresás a la página de Facebook de Radio Nacional Córdoba Live, ¿sí? En vivo. Entras al Facebook, pones Radio Nacional Córdoba y entras a ver el concierto de Santiago Llorente, cantautor radicado en Villa General Belgrano, quien recientemente lanzó su último disco, El Camino, y que naturalmente lo podés escuchar en la plataforma Spotify, ¿eh? Ahí está, la música de Llorente, vamos. Santiago Llorente, presentado en el Auditorio Vivo, hoy, en el Auditorio Ana María Nadal del Centro Cultural Néstor Carlos Kirchner, la conductora Franca Mariana Chiafitela. Mañana. Nacional Córdoba FM 100.1 y la página de Facebook de la radio. 3:51 de la madrugada, gracias Clary, querida. Seguimos con el tema de la COVID-19 y ahora vamos a presentar el testimonio de la doctora Iris Aguilar, jefa del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza, quien explicó a LB4 Nacional San Rafael cómo prepara la provincia la logística necesaria para iniciar la campaña de vacunación contra la COVID-19.
Nosotros nos manejamos por certeza, no por trascendidos. La certeza hoy es que Argentina está negociando con tres productores de vacunas. Uno es AstraZeneca,
sí.
El otro es Pfizer y el otro es Gamaleya, la vacuna rusa, Sputnik V. Uh-huh. Y por lo tanto nosotros nos tenemos que preparar para la recepción de cualquiera de estas tres vacunas, ya sea de manera secuencial o progresiva, pero bueno, tienen características particulares, sobre todo dos de ellas con respecto a la conservación, y hay que prepararse.
Claro.
Más tarde o más temprano la vacuna llegará y Mendoza tiene que estar preparada como el resto del país para poder recibirla.
Sumado al testimonio de la doctora Iris Aguilar, el intendente de Esquel, Sergio Ongarato pidió definiciones para la apertura turística, envió una nota al gobernador Mariano Arcioni solicitando que se defina la situación en la zona cordillerana para saber cómo se habilitará el arribo, la llegada de los turistas a la región. Esto lo decía a Radio Nacional Esquel LRA9.
No he recibido respuesta y en el día de hoy, en un rato más, voy a estar enviando otra carta donde, bueno, le estoy pidiendo ya no detalles o que se especifique cómo van a ser las reservas, sino que a la luz de lo que ha sucedido ayer, del anuncio, digamos, extraoficial, pero que ya hoy estaría plasmado en un decreto, de que continuamos en aislamiento en esta zona, que no puede venir turismo de otros sectores de la provincia, del país, por 15 días más. Bueno, le estoy pidiendo al gobernador que le pida a sus ministros que busquen la forma de que algo de movimiento turístico haya en esta región, porque de lo contrario, el sector turístico ya desaparece directamente. No van a poder hacer frente a otra temporada turística con cero actividad como ya tuvieron.
La palabra del intendente Sergio Ongarato, intendente de Esquel, refiriéndose a la próxima apertura turística en la provincia de Chubut, particularmente qué va a pasar en la zona cordillerana. Seguimos en la Patagonia Argentina, en Neuquén. La secretaria de Turismo, Natalia Manabela, quien también preside el ente turístico de Villa Pehuenia, Moquehue, se refirió a las expectativas que tiene la ciudad en el inicio formal de la temporada de verano. Villa Pehuenia, según Natalia, tiene buen nivel de consultas y reservas. El diálogo que mantuvo con LRA 17 Nacional Villa Zapala.
No hubo acto. Nosotros venimos recibiendo turistas desde noviembre, bueno, obviamente con la microrregión desde agosto, pero bueno, con Zapala hemos tenido algunas restricciones en septiembre por cuestiones sanitarias, pero desde agosto empezamos a recibir pescadores. Hemos tenido una linda temporada, un inicio de temporada de pesca con mosca muy significativa, que bueno, no solo empezó como a mover un poquito el sistema, sino que también cambian los ánimos, ¿no? Claro. Esto también de ver gente de otros lados, que vienen a disfrutar, a pasear, también como que vuelve el espíritu del destino, ese que tanto nos gusta ver a la gente disfrutando haciendo, así que no hubo simbólico, pero esperamos este fin de semana como el hecho, digamos, de apertura ya definitiva de la temporada. Sinceramente, Sergio, los prestadores de alojamiento han tomado las recomendaciones de los protocolos provinciales con mucha responsabilidad, comprenden que es necesario cuidarnos a los que vamos a recibir, a los turistas, porque bueno, hay cuestiones y criterios sanitarios que, más allá de que el turismo se desarrolle, se van a continuar aplicando. Si uno presenta síntomas, se tiene que aislar. Si uno presenta síntomas y son compatibles con COVID, bueno, ahí ya se activa el protocolo de salud provincial con los testeos y demás. O sea, es una repercusión hacia adentro la que tiene el sector turístico, ya sea el sector privado o nosotros en los organismos públicos, de sentir síntomas y de repente todo va a cambiar hacia adentro. O sea, hay que ser muy responsables y conscientes con eso. Así que no han habido muchas quejas o criterios así que ya no es imposible de aplicar, porque también hemos trabajado con los prestadores adaptando cada una de las sugerencias que los protocolos dicen.
3:56, la palabra de Natalia Manabela, secretaria de Turismo, en diálogo con Nacional Zapala, refiriéndose al buen nivel de consultas y reservas en Villa Pehuenia. Habló también el secretario de Turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza, quien difunde los requisitos para ingresar a Neuquén, en diálogo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Bien, contento, un día lindo para el comienzo de la temporada de verano en Neuquén, en San Martín de los Andes, y bueno, de poder comenzar a recibir turistas a partir de hoy, que esperemos que sea, obviamente, siempre de manera pacífica y segura, para tener una buena temporada para todos los sanmartinenses. Recién ahora, después del mediodía, el Observatorio Turístico de la Secretaría de Turismo nos va a brindar lo que son los datos ya definitivos de lo que va a ser para este fin de semana largo, el primer fin de semana largo que vamos a tener recibiendo turistas, que vamos a tener la primera competencia deportiva después de mucho tiempo, después de los ocho meses que hemos estado en cuarentena, y para lo que es fiestas y ya la temporada alta de enero y febrero, porque estuvimos sondeando desde la semana pasada y ahora lo estamos terminando, las consultas que se habían concretado en reservas, porque hasta el momento, hasta la semana pasada, hasta no saber bien los requisitos, no se habían confirmado todas las reservas, así que hoy, ni bien terminemos el sondeo, lo vamos a difundir a todos los medios para que sepamos cómo viene la demanda para San Martín de los Andes.
La palabra de Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo de San Martín de los Andes. Recordemos que el gobierno de Neuquén divulgó el protocolo para el ingreso de turistas de todo el país para la temporada veraniega. Quienes arriben a San Martín de los Andes deben solicitar el certificado de circulación. Les recuerdo las líneas nacionales 0810-222-0870 para dejar los mensajes grabados, no más de 30 segundos. 0810-222-0870. Le mandamos otra vez feliz cumpleaños a Ángela en Mendoza. Qué lindo cumplir años en la madrugada. Bueno, un beso grande, Ángela. Que la disfrutes, que pases una hermosa jornada y sé muy feliz. 351-717-0505 es el chat de la línea nacional de Córdoba. 351-717-0505. 351-717-0505. Vayan naturalizando este chat por un tiempito, ¿sí? Hasta que llegue Sonia, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo a todos. Gracias por la compañía, por el amor diario, por los abrazos a la distancia y por los codazos cargados de amor. Ya llega la síntesis nacional. A las 4 de la madrugada, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El Senado debatirá mañana el proyecto sobre fondos para la policía porteña. Será en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda. El oficialismo pretende firmar dictamen para que la iniciativa esté lista para ser tratada una semana después. El proyecto volvió en segunda revisión al Senado luego de que la Cámara de Diputados le introdujo varios cambios. Con fines turísticos partió el primer tren a Mar del Plata desde el inicio de la pandemia. Salió con 314 pasajeros desde la estación Constitución, ocupando el 66% de la capacidad total, según lo establecido por las autoridades sanitarias. El incesante desfile de personas acarreando valijas por el andén 14 marcó un panorama un poco más cercano a la época prepandemia, cuando cada uno de los servicios salían con su capacidad completa.
Tránsito. La ruta nacional 8 desde Pilar hacia la zona Río Cuarto, La Carlota y Villa Mercedes San Luis, con tránsito intenso de camiones 80 y micros 90 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Jujuy el cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 21 grados 3 décimos, 86 es el porcentaje de la humedad. En Buenos Aires la temperatura es de 20 grados 6 décimos, 75 el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
De la vida en Orsay, del tiempo loco,
tu frente triste de pensar la vida, tiraba madrugadas por los ojos, y estaba el terraplén con todo el cielo, la esquina del zanjón, la casa azul. Todo se fue trepando a su misterio por los repechos de tu barrio sol. Vamos, vení de nuevo a las 12. Vamos, que está esperando Barquina. Vamos, ¿no ves que Pepe esta noche? ¿No ves que el viejo esta noche no va a faltar a la cita? Vamos, total al fin nada es cierto, y estás hermano despierto. Juntito a dice por mí. Punteaba la muerte su milonga, tu voz cayó, el adiós que no dolía, de tanto andar sobrándole a las cosas, prendido en un final, falló la vida. Ya sé que no vendrás, pero aunque cursi, te esperará lo mismo el paredón. De la parada inútil y el resto fraternal de nuestro amor. Vamos, vení de nuevo a las 12. Vamos, que está esperando Barquina. Vamos, ¿no ves que es que el viejo esta noche no va a faltar a la cita? Vamos, total al fin nada es cierto, y estás hermano despierto, juntito a dice poli.
El diario de Nacional.
Exactamente las 4 y 6 de la madrugada escuchamos al negro de Ballesteros en la provincia de Córdoba, Rubén Juárez, nuestro benemérito y adorado Rubén Juárez, haciendo a Homero, gran interpretación del querido e inolvidable negro Juárez, que si seguramente del cielo debe estar contento que Racing se clasificó para los cuartos de final. Hoy se mandó el maracanazo Racing al empatar con Flamengo y vencerlo en los penales. Bueno, acá, a través del chat 351-717-0505, se comunican Mirta, la uruguaya, y Elvio, argentino él, en Munro, viven en Munro, en el partido de Vicente López. Claudio, buena madrugada, desde aquí los saludamos y pedimos que ahora que se liberan los espacios, por la apertura turística se refiere Mirta, se cuiden más que nunca. Tenemos el ejemplo de la experiencia vivida en Europa. Dios nos continúe guardando. Me pregunta cómo está Villa General Belgrano, Mirta, la querida Mirta. Y te comento, Mirta, que hoy en el departamento de Calamuchita hubo 3 casos en la Cumbrecita, 2 en Los Cóndores, 2 en Santa Rosa de Calamuchita, cabecera de Calamuchita, y 3 en Villa General Belgrano. 3 casos reportados en Villa General Belgrano, ¿eh? Te mando un beso grande, Mirta, para Elvio también, un abrazo, y gracias por la compañía constante, ¿eh? Son consecuentes con la radio pública y con nuestro diario Nacional.
Música.
Les comentaba que comenzó la temporada en pandemia en la provincia de Buenos Aires. El jefe de gabinete provincial, Carlos Bianco, y los ministros de producción, Augusto Costa, y de salud, Daniel Goyán, brindaron ayer una conferencia de prensa en la que apelaron a la responsabilidad individual, ¿sí? Digamos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los municipios turísticos del distrito desplegarán promotores sanitarios en las playas, van a realizar testeos y controles de contactos estrechos de casos confirmados de coronavirus, enfocarán el cumplimiento de los protocolos y lanzarán aplicaciones con permisos y recomendaciones de cara a la temporada de verano que comenzó ayer martes y se va a extender hasta el 4 de abril. Los funcionarios bonaerenses pidieron responsabilidad individual, lo que venimos diciendo nosotros constantemente día a día, responsabilidad individual a los veraneantes y el cumplimiento de los protocolos a los operadores turísticos para que en las vacaciones no se incrementen los contagios de coronavirus y se pueda aplastar la curva. Carlos Bianco concretamente explicó que queremos que sea la mejor temporada posible, pero también que sea controlada en virtud de la situación epidemiológica. Queremos que sea la mejor temporada posible. Luego Costa, que tiene a cargo el área de turismo, aseguró que será una temporada típica por la pandemia, pero aclaró que en territorio bonaerense no se van a solicitar testeos previos para viajar ni certificados de COVID negativo, como tampoco se exigirán estadías mínimas a los turistas. El único requisito para desplazarse con fines turísticos, dijo el ministro de Producción Augusto Costa, en la provincia será la presentación de un certificado que se debe tramitar en el sitio argentina.gov.ar/verano o mediante la aplicación Cuidar Verano, indicó Costa. Cuidar Verano es una nueva aplicación que generó el gobierno de la nación, ¿no? Y entonces te piden, bueno, van a tener que presentar un certificado en el lugar donde vayan a descansar y tramítenlo en el sitio argentina.gov.ar/verano. A propósito del tema sobre los protocolos de la temporada de verano, en los balnearios de Mar del Plata advirtieron que lo primordial será el uso de barbijo. ¿Está? Cuando vos vayas a los balnearios, a las playas, vas a tener que usar barbijo también. En los lugares comunes y también mantener un distanciamiento de 2 metros, además del uso de alcohol y otras medidas de higiene y prevención para disfrutar del verano en medio de la pandemia. Habló el secretario de Turismo de Mar del Plata, Federico Skremin, y esto dijo a LT14 Nacional, General Urquiza de Paraná, Entre Ríos.
Mar del Plata tiene 42 kilómetros de costa, hay muchas alternativas y para esta temporada en particular queremos hacer hincapié en todas las posibilidades que hay en el norte y en el sur de la ciudad, más allá de las conocidas y de las céntricas. Los fines de semana hay un movimiento en general, así que va a haber presencia del Estado municipal, provincial y nacional en los distintos espacios públicos, especialmente en lo que son las playas, viendo los accesos, viendo que se respete el distanciamiento.
Uno de los puntos básicos radica en que los balnearios deben señalizar y comunicar adecuadamente las reglas de comportamiento y pautas de higiene básicas recomendadas por las autoridades sanitarias.
Por los espacios comunes de contacto con la gente, utilizar el barbijo, que es la mejor medida de seguridad para, digamos, enfrentar el COVID. Después, obviamente, con el tema del distanciamiento social, las carpas, digamos, tienen 2.5 metros de distancia entre cada una, entonces, en un lote de arena de 5 metros, tenés la posibilidad de tener, respetar el 2 metros de distancia entre las personas que usan la arena, y después, en el caso de las sombrillas, 4 metros de distancia entre cada punto.
Para la recuperación de áreas de uso público en Playa Grande, de cara a la temporada, el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata aportará arena de la Reserva Natural.
Acá en Playa Grande se van a colocar 15.000 toneladas de arena, justamente para tener más arena, más espacio público y no tener problemas a la hora de compartir lo que sería el espacio de arena público con los lotes de arena de los concesionarios de carpas. Así que básicamente en eso estamos tranquilos, que vamos a tener bastante playa. Está planteando hacer un corredor de nocturnidad acá en la zona de Playa Grande, al aire libre, con todos los protocolos, pero sobre todo al aire libre, que eso hace que sean seguros, y se van a vallar cada unidad, y el espacio, digamos, del corredor público, el paseo Playa Grande, se van a aprovechar para poner mesas, y básicamente se van a utilizar la mayor cantidad de superficie al aire libre para que sea lo más seguro y viable el tema de la nocturnidad acá en Playa Grande y en general en toda la ciudad.
La palabra del secretario de Turismo del municipio de General Pueyrredón, donde Mar del Plata es cabecera, Federico Scremin, dialogando sobre los protocolos de verano que se van a imponer durante esta temporada 2021, en diálogo con Nacional General Urquiza de Paraná. Decíamos al comienzo del programa que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, comentó e informó que el 1 de marzo la mayoría de los alumnos regresarán a las aulas. Sí, analizó el impacto de la pandemia en el cumplimiento de los objetivos curriculares del ciclo lectivo 2020 y afirmó que Argentina es el único país del Cono Sur que fue impactado por la pandemia en una marcada agenda de desinversión educativa. A propósito de este tema y del comienzo de clases, LRA 7, Radio Nacional Córdoba, a propósito del comienzo de clases, dialogó en la jornada de ayer con Delia Provinciali, secretaria de Educación de la provincia, donde consignamos que el Ministerio de Educación de Córdoba estableció el calendario escolar para el ciclo 2021. Vamos a escuchar lo que decía Delia en diálogo con nuestra emisora.
El calendario escolar, por supuesto, el 1 de marzo, como usted dice, sería oficialmente el inicio de clases. Lógicamente, a partir del 17 del 2, tenemos el reintegro de todo el personal directivo y de docentes, y sobre todo en la primera de las jornadas, con toda una capacitación para poner en marcha, por supuesto, todo lo que implica el protocolo y comenzar así los primeros pasos con la alta expectativa de que podamos tener la presencialidad, por supuesto también sujetos a las indicaciones que la autoridad sanitaria establezca respecto de cualquiera de las dificultades que pudiéramos tener.
La palabra de la Secretaria de Educación de la provincia de Córdoba, Delia Provinciali. Se suma ahora el testimonio de la directora de Educación Departamental Uruguay en la provincia de Entre Ríos, Ana María Díaz, señalando que el año próximo vamos a tener un sistema bimodal. La directora de Educación informó que dicho sistema consiste en el dictado de clases de forma presencial y virtual. El diálogo que mantuvo con LT11 Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
El año próximo va a haber una presencialidad que tendrá un sistema bimodal. ¿Por qué? Porque irán algunos días en forma presencial y otros lo harán en forma virtual, o sea, no presencial. El sistema que se va a implementar el año próximo será bimodal, que es algo de lo que ya estábamos implementando ahora, porque fíjense que dentro de las escuelas que volvieron a la presencialidad teníamos algunos docentes que eran estaban en situación de riesgo, o sea, tenían patologías que hacían que no
puedan ir
a la escuela. O algunos docentes que viven en diferentes localidades a donde está la escuela y que por falta del transporte público seguían haciendo virtualmente. Entonces, implementamos ahí ya la bimodalidad, en donde la diferencia, y nos decían los chicos de una de las escuelas que visitamos, era la diferencia, era que ahora iban todos a la cuestión presencial, pero que cuando el docente lo tenía que hacer en forma virtual por estas razones que les decía, tenía la ventaja que estaban todos en la escuela. Entonces, hacían allí la clase virtual y había siempre algún docente que podía hacer la presencialidad acompañándolos en esas clases, orientándolos. Entonces, eso también fue otro aspecto que destacaron como positivo los estudiantes en ese sentido. Bueno, ese sistema bimodal es lo que vamos a implementar el año que viene para todas las escuelas, porque, repito, el año próximo, si la situación así lo permite, es decisión del Consejo General de Educación de que todas las escuelas, a partir de marzo, cuando se reinician las clases, vuelvan a la presencialidad.
La palabra de la directora de Educación de Departamental Uruguay en la provincia de Entre Ríos, Ana María Díaz, quien señalaba que el año próximo vamos a tener un sistema bimodal de educación. Es decir, dictado de clases, reiteramos, de forma presencial y virtual. Bueno, vamos al tema de la minería en Chubut, que sigue causando preocupación. Habló el investigador Guillermo Velázquez al expresar que la actividad minera es algo negativo para la calidad de vida. Velázquez, investigador del Instituto de Geografía y Ciencias Sociales, se refirió a la difusión de una carta abierta que desmiente los documentos denominados Desarrollo Minero y el Índice de Calidad de Vida que hizo circular el gobierno de Chubut como supuesto aval científico al proyecto de zonificación minera en la provincia. El diálogo que mantuvo Velázquez, la charla, la entrevista, con Radio Nacional Alto Río Sengar.
En el Índice de Calidad de Vida, sí, un componente muy importante son los problemas ambientales. Y dentro de los problemas ambientales está señalado taxativa y específicamente no solo la mega minería, sino la minería en general. Por lo cual, sería forzar, pero al extremo, y tergiversar, algo que está como una variable de costo, es decir, una variable negativa, ponerlo como algo que podría ser una variable positiva, ¿entendés? Claro. Es como decir, bueno, que si aumenta la comida, va a bajar la inflación. Es absolutamente absurdo. O sea, está puesto específicamente que la actividad minera es una cosa negativa para la calidad de vida. Entonces, digamos, lo que pasa es que la gente que hizo esto agarró, tijereteó, digamos, un PowerPoint que había ahí, pero no se tomó la molestia de leer lo más mínimo de cómo está hecho el índice ni nada, digamos. Quisieron canalizar esto a su favor, digamos, porque vieron un mapa y les pareció que, digamos, podía servirles para algo, pero la verdad que es un caso de mala praxis, te diría realmente. Parece el rincón del vago. Yo creo que el rincón del vago lo hacen con más cuidado.
4:19 de la madrugada, 4:19 de la madrugada habló Guillermo Velázquez, ¿no? La actividad minera es algo negativo para la calidad de vida. Se suma la palabra de Susana Risuto a propósito de este tema contra la zonificación minera. Trabajadores del Centro de Investigaciones KEL de Montaña y Estepa Patagónica, CIEMEP, pidieron un pronunciamiento institucional contra el proyecto de zonificación minera presentado por el gobernador Arcioni. Susana Risuto, una de las integrantes del centro, habló con LRA 9, Nacional Esquel, y lo hizo de esta manera.
Realmente estábamos pidiendo una definición institucional. El Centro de Investigaciones de Estepa y Montaña es un centro que tiene 4 años de creación, pero le integran docentes e investigadores, más que nada de la Facultad de Ciencias Naturales, y es un centro de doble dependencia Universidad CONICET. Nuestra universidad hace pocos días, en conjunto con el INTA, se expidió sobre la preocupación sobre el tratamiento tan apuradamente de este proyecto de zonificación y la preocupación de la no convocación, ¿no?, a actores académicos, científicos que hay en la zona para poder opinar sobre esto. Entonces, en forma individual, muchos investigadores y bueno, se sumaron a las proclamaciones que hicieron los becarios, la red de becarios de manera informal, pero creemos que es muy importante que el centro de investigación que nosotros constituimos o formamos parte, digamos, en mi situación, por parte de la universidad, hay otros investigadores que son plenos de CONICET, que planteemos esta postura, que querríamos que sea institucional, para lo cual el miércoles mañana hay una sesión de consejo directivo de nuestro centro, el cual depende de Bariloche. No queríamos dejar pasar la oportunidad de estar en el momento y en la hora indicadas con lo que pensamos. O sea, pensemos que este centro nuclea investigadores que tienen amplios conocimientos del ambiente, de la zona, de la importancia de los recursos hídricos, de la conservación del ambiente. Somos, la mayoría de los que le integramos, somos investigadores que en el 2003, somos los que tuvimos que agarrar el estudio de impacto ambiental, en el caso de la Merida Angol, acá en Esquel, nos pudimos estudiar y realmente poder difundir en la comunidad los efectos que producía la minería. Entonces, nosotros estamos en contra de la mega minería. Queremos que salga una posición institucional. Mientras tanto, nos adelantamos, ya también las autoridades del centro la han firmado en forma personal, pero queremos que se trate en el Consejo Directivo y que el centro del cual dependemos, Patagonia Norte, en Bariloche, en Río Negro, avalen la postura de una manera institucional.
La palabra del integrante del Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica, Susana Risuto, quien también tiene una posición contraria a la zonificación minera propuesta por el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Cuatro veintitrés de la madrugada, 20 grados 2 la temperatura en Buenos Aires, la humedad 78% actualizado, el cielo está algo nublado, viento del sector noroeste a 1 kilómetro, visibilidad 10.000 metros, se espera una máxima de 29 grados. Hasta ahora, tiempo parcialmente nublado, mayormente nublado por la mañana, se habla de chaparrones por la tarde, tormentas aisladas por la noche. Venimos acá, regresamos a Córdoba. Tenemos hasta el momento, a ver si actualizamos los datos, nos seguimos con los datos de las 3, 23.6, 71 la humedad, se espera una máxima de 33 grados, el cielo mayormente nublado, se hablaba de tormentas fuertes para estas horas, cosa que no está ocurriendo por el momento, y después se habla de chaparrones por la tarde y cielo parcialmente nublado por la noche. Pero lo cierto es que hoy vamos a tener una temperatura más que tórrida. Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA para concientizar sobre los cuidados y la detección temprana de la enfermedad para llegar a controlarla en toda la sociedad. A propósito, el director ejecutivo de la Fundación Huésped, Leandro Kahn, dijo que se observó una reducción al acceso de las pruebas de HIV en medio de la pandemia. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo Leandro Kahn con LRA1 Nacional Buenos Aires.
Bueno, claramente la pandemia de COVID-19 ha trastocado la vida de todas las personas y también el acceso al cuidado de la salud de otras patologías, y en esto el VIH no es la excepción. Tal como vos señalabas, lo que el mundo observa es una reducción en el acceso a la prueba de VIH, es una prueba muy sencilla, de un pinchazo en 20 minutos, y ante un resultado positivo, la posibilidad de acceder a tratamientos que van a generar las condiciones para no enfermar y morir por enfermedades vinculadas al SIDA. También ha habido demoras y se vislumbran problemas a futuro, eventualmente, con la producción de algunos de los principios activos vinculados a los tratamientos, esto para los próximos años. Hay muchas cuestiones donde también al VIH el COVID las afecta. Esto lo que tiene que hacer es redoblar los esfuerzos para, tanto a nivel individual como social y, por supuesto, con el rol indelegable del Estado, poder encontrar la forma de tomar las medidas que nos permitan terminar con el VIH.
La palabra del doctor Kahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped, hablando del tema del SIDA en el marco de la pandemia. También el programa Conexión Nacional de LRA 29 Nacional San Luis dialogó con Juan Millán, jefe del servicio de HIV, SIDA y hepatitis, justamente en el marco del Día Mundial contra el HIV, y se desarrollaron acciones de consejería, prevención y testeos en el predio del Hospital San Luis y en la Plaza Independencia. Vamos a escuchar el informe a propósito de este tema de Radio Nacional San Luis y el invitado Juan Millán.
Me gustaría usar el mismo mensaje que usé en el programa que hacías. En donde justamente decía que la sociedad o las personas busquen informarse antes de emitir un juicio, digamos, o un prejuicio hacia la persona, porque detrás de esa persona que tiene ese diagnóstico de VIH hay toda una historia que el resto desconoce. Entonces, es tanto el prejuicio, el estigma y la discriminación en la sociedad que todavía está presente después de 30 años que aparece este virus, que, bueno, las personas que tienen este diagnóstico están totalmente excluidas o lo viven de una forma muy solitaria, digamos, y no pueden hablarlo ni siquiera con sus familias a veces. Entonces, buscar la contención, la solidaridad, como dice el lema de este año, solidaridad mundial, responsabilidad compartida. Saber que todo el mundo cualquier persona, no importa su orientación sexual, su la clase social, todas las personas pueden contraer este virus, que este virus no discrimina a nadie.
...23 grados 8... aumentó la temperatura en Córdoba unas décimas, ¿eh? 23.8 con la actualización, humedad 72%, el viento es del cuadrante sur a un kilómetro, el cielo nublado, máxima 33 grados, ya dijimos, tormenta fuerte que no se están produciendo. Bueno, en Buenos Aires 20 grados 2... también, una temperatura muy agradable, ¿eh? Y se espera ya 29 grados de máxima. Vamos ahora con la situación del periodista secuestrado en Bolivia durante la última dictadura en Bolivia. Estamos hablando de Facundo Molares, periodista argentino, quien fuera detenido en Bolivia durante el golpe, el cruento golpe de Estado a Evo Morales, que está con prisión domiciliaria y busca su repatriación. Están intentando el retorno de Facundo Molares. Su padre, Hugo Molares, detalló cómo sucedió el secuestro y la detención del joven, al señalar que lo tuvieron detenido sin colchón en el piso, con 9 grados bajo cero, y también fue torturado. Vamos a escuchar el testimonio a través de LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
La condición actual es de arresto domiciliario con excepción de arraigo. Ese es concretamente la
figura legal.
La forma legal en la que está hoy. A ver, la excepción de arraigo lo que permitiría, y que estamos peleando eso en este momento, ahora estoy en comunicación con gente de Bolivia, estoy tratando de ultimar los detalles para poder traerlo a la Argentina para su atención médica urgente. Uh-huh. La excepción de arraigo se haría justamente por condiciones médicas. Fueron provocadas por eso, uh-huh. Porque él entró con una insuficiencia renal aguda, y a partir de eso tiene insuficiencia cardíaca, problema respiratorio, pérdida de la progresiva de la visión del ojo derecho, entró internado con líquido en los pulmones y contagiado de COVID. Todo eso fue producto de la cárcel, no es que fue agravado, fue producto del encarcelamiento ilegal que sufrió y que sigue todavía formalmente padeciendo, aunque esté internado.
Desgarrador testimonio del papá de Facundo Molares, periodista argentino, quien fuera detenido y torturado por la maldita dictadura boliviana, ¿eh? Desgarrador testimonio de Hugo Molares en diálogo con Nacional Libertador de Mendoza.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Compañeros, compañeras que se siguen comunicando a través del 351-751-717-0505, 351-717-0505, como Guillermina. Hola Claudio, por fin puedo comunicarme, un placer escucharte, besitos, gracias por cada noche, a vos Guillermina, por la compañía permanente. A ver, che Claudio, a Baradel le habrán puesto un sanguchito en la boca que ya no se escucha más y no me pone el nombre. Flaco, si vas a criticar, por lo menos da tu nombre. No me vengas con esta ironía si Baradel no habla más. Baradel estuvo hablando el otro día, así que estás ahí fallando en tu óptica. ¿Está? Sería bueno que te identifiques cuando mandas un mensajito. Dale, bueno, listo. Esta... Yo les pido respeto cuando manden un mensaje. Pueden criticar, pero con respeto. Estas ironías me las puedo bancar porque no la tomo como violenta. Pero informate, Baradel habla. Baradel da la cara como nadie. Y Baradel, durante la época del macrismo, se bancó persecución política, se bancó amenazas a su familia, se bancó que lo espíen. Se bancó todo eso del maldito macrismo, Baradel, el secretario general de SUTEBA, en la provincia de Buenos Aires. Se bancó toda esa tropelía, ese avasallamiento, se bancó todo ese autoritarismo por parte del macrismo gobernante durante los últimos 4 años. Se bancó amenazas, se bancó que lo espiaran y se bancó que lo asolaran permanentemente. Intentaban mellar el trabajo de Baradel al frente de SUTEBA. Sobre todo Vidal se ocupó de maltratar a los docentes. Como Soledad Acuña, que maltrata a los docentes porteños y dice barbaridades. La ministra de Rodríguez Berreta, ¿sí? 4:34. Bueno, vamos a ir a la música. En este caso, música latinoamericana. Nos vamos a nuestra hermana Chile y allí un grupo sensacional, muy emblemático, reconocido grupo chileno de música de raíz folclórica andina, fundado en 1971 por los hermanos Márquez, Jaime, Roberto, Andrés y José Miguel, junto con Osvaldo Torres, primo en segundo grado. En sus primeros discos, este grupo que vamos a escuchar se caracterizaba por el rescate de instrumentos, melodías y líricas relacionadas con la cultura andina. Me refiero a la agrupación Illiapu, que viene del idioma quichua y significa rayo. Vamos a escuchar a Illiapu de los hermanos Márquez haciendo Sobreviviendo.
Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras salgue yo ponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Cerrantes hombres sobreviviendo. Que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme de Palestina. ¡Cuánta tragedia! Ando por este mundo sobreviviendo. Oh.
fuerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. En el mundo a los animales, como me creía que no podía, ellos manifestándose por la vida, y nosotros apenas sobreviviendo.
Escuchando Diario Nacional con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Próximo programa: Llega el día con Mario Giorgi.
Ahora Nacional en todo el país.
4 de la madrugada, 40 minutos.
Se definen los octavos de final de la Copa Libertadores y los escuchás por Nacional. Relatores, pasión nacional para todo el país. Hoy, desde las 21, Inter de Porto Alegre, Boca. Relata Víctor Hugo, comenta Santiago Lucía. Relatores, pasión nacional. La pasión del fútbol se vive en la radio pública.
Eduardo Valdés, el diputado nacional.
Rezo por vos, Chavo Fuchs.
Con el resultado electoral que sacó la fórmula Arce Choquehuanca, que fue 7 puntos más de la que sacó Evo, podemos demostrar que en las mesas que ellos decían que hubo fraude, que había sacado un 93%, y por eso decían que hubo fraude, ahora sacaron 97%.
Lunes a viernes, desde las 9.
En todas las mesas impugnadas por la OEA, Evo multiplicó los votos. Por lo tanto, yo creo que hay alguien que va a tener que dejar su lugar para que el continente recobre la normalidad. Se llama Luis Almagro, no hay ninguna.
Por Nacional, la radio pública.
El mar es tu alma, mi tiburona. No te quedes quieta, si no te ahogas.
La forma abierta de la distancia y que el tiempo y la sal a la pena duermen, la herida sanan. El destino dirá que la certidumbre seguirá andando y la velocidad salva tu pellejo y le da reparo.
No te quedes quieta, mi tiburón.
Si no te ahogas, si no te ahogas,
no te quedes quieta, mi tiburona.
La calma del agua te va a matar. se pueden cerrar. Tanta desmesura del movimiento imposible apresar. ¿A quién da la vida por sentimiento? Los hombres saben bien que el miedo es el arma del exterminio, la caricia en la piel, la perdieron lejos cuando eran niños.
No te quedes quieta, mi tiburona.
Si no te ahogas, si no te ahogas.
No te quedes quieta, mi tiburona.
La calma del agua te va a matar. Temores que vos nublan tu alma.
No te quedes quieta, mi tiburona.
Si no te ahogas, si no te ahogas.
No te quedes quieta, mi tiburona.
La calma del agua te va a matar.
No te quedes quieta, mi tiburona.
Si no te ahogas, si no te ahogas.
No te quedes quieta, mi tiburona.
La calma del agua te va a matar.
La calma del agua te va a matar. La calma del agua te va a matar.
El diario de Nacional por Nacional.
Exactamente las 5:45 de la mañana, La saludo a Dalila Cáceres, un gran abrazo, Dalila. Bienvenida, te di la bienvenida un poco tarde, pero no importa. Bueno, un gran abrazo a Dalila Cáceres, que está operando en Buenos Aires, en el control central Marcelo Díaz, aquí Clary Alba Gómez, en Santa Rosa 241, Pepi Peropato en la producción periodística en Córdoba y mi querido Gastón Rabinovich en Buenos Aires. En un rato, recordame el programa. Tendencia informativa a partir de las 5 hasta las 6 por Radio Nacional Córdoba. Va a estar la Pieri conduciendo y la Clary después va a hacer su aporte musical. Su aporte musical impactante, la Clary ayer hablando frente al micrófono, quiero decir, ¿no? Bueno, se viene Tendencia Informativa por la Radio Pública de Córdoba. Y en un rato ya conversamos con Mario Giorgi, llega el día a través de Radio Nacional Buenos Aires para el resto del país. Después se escucha también parte del programa de Mario, después de las 6 de la mañana, llega el día hasta las 7 de la mañana. Bueno, bien, a propósito, tenía mensajes al 351-717-0505. Hola Claudio, acá vamos pasando por Piedra del Águila. Sigo en sintonía con Nacional, buen regreso a casa, amigo Alejandro el camionero. Y Moncho me recomienda que no me enoje, me dice, Claudio, no te enojes, claro, porque como lo defendía Baradel, vos sos el pícaro de Baradel, Che, qué feo que te enojás, Claudio, me dice el Moncho, soy el Moncho, me dice, no te alteres, que te va a hacer mal, me decía, bueno, y me pregunta por qué todavía no pueden traer al periodista de Bolivia. Bueno, no, están tramitando para traerlo a la Argentina. Están tramitando, sé que la Cancillería está trabajando para traerlo al periodista argentino Facundo Molares, quien fuera detenido en Bolivia durante la maldita dictadura boliviana. Facundo Molares, habíamos escuchado el testimonio del papá, que comentaba que lo tuvieron detenido sin colchón en el piso, con 9 grados bajo cero, también fue torturado, tuvo COVID-19, tuvo de todo. Y sé muy bien que la Cancillería está trabajando mucho, mucho y bien, para tratar de repatriar a Facundo Molares. Yo sé que lo están por traer de un momento a otro a la Argentina. Bien, bien. Gracias, Moncho. Un abrazo, Moncho. Bueno, seguimos aquí en la madrugada de Radio Nacional, recordando los detalles de Modo, la flamante billetera virtual para pagos y transferencias que va a tener lugar en los principales bancos del país. Modo, la billetera virtual presentada por Alberto Fernández, permitirá a los usuarios enviar dinero entre cuentas bancarias a sus contactos de celular de manera simple y gratuita, sin CBUs o alias, notificando por WhatsApp y reduciendo la necesidad de efectivo para hacer pequeños pagos entre amigos, conocidos y familiares. De acuerdo con la información oficial, esta billetera virtual, que integran 33 bancos, permite hacer pagos con QR en todos los comercios con sus diferentes medios de pago. También incorpora los pagos con transferencia 3.0 que anunció el Banco Central de la República Argentina, que ampliará la aceptación de medios de pagos electrónicos a partir de menores comisiones para los comercios más chicos y acreditación inmediata en cuenta. En este contexto, Modo es un motor en la promoción del dinero electrónico y la inclusión financiera, dado que facilita el uso del dinero electrónico en un primer paso hacia una inclusión financiera más amplia, ya que el dinero electrónico es una puerta de acceso a otros servicios financieros. Bueno, los detalles de Modo, reiteramos, la flamante billetera virtual para pagos y transferencias, pagos con QR y la posibilidad de transferir dinero desde el teléfono móvil sin CBUs o alias para utilizar, no tenés que recurrir al CBU o al alias, y notificado por WhatsApp, son algunas de las principales características, reiteramos, de esta nueva billetera virtual que integran 33 entidades bancarias. 5:50 de la madrugada. Gran cantautor y compositor brasileño, enorme pianista, Marcos Valle, Marcos Valle, le dicen en Brasil, haciendo el tema que le da el título a uno de sus últimos álbumes, Alma, Alma.
você foi chegando, você foi se aproximando, tanto pra falar.
Bueno, escuchando Alma con Marcos Valle en el cierre musical de nuestro Diario Nacional. Antes habíamos escuchado a Lorena Estudillo, me olvidé de nombrarla, Lorena, exquisita y elegante cantante de música popular argentina, siendo la Tiburona. Lorena además es psicóloga, ¿no? Una tipa muy preparada, muy leída, muy, muy culta, muy inteligente. Es brillante en todo lo que hace, Lorena. A quien le mando un beso enorme. Sacó un último disco, Lorena, que ya vamos a pasar algunos temas de ella, ¿eh? Lo abrazo con el alma, Mario Giorgi. Buen día.
Yo también. Recibo ese abrazo con alegría, como siempre. ¿Cómo vamos? ¿Bien?
Bien, querido. Acá con mucho calor en Córdoba. Tenemos casi 24 grados a esta hora.
Bueno.
Y se anunciaba algunas tormentas fuertes que no ha ocurrido, no ha llegado. Así que, bueno, en cualquier momento nos sorprenderá. Nos agarrará en la esquina.
Quédese tranquilo, que cada vez que llovió paró, Claudio.
Claro, totalmente, totalmente. Después habla de chaparrones, así que bueno.
Bueno, pero así. Hace falta que caiga agua en bastantes zonas de la patria.
Totalmente, totalmente.
Bienvenida
totalmente.
Sea para acompañar y para empezar el proceso de recuperación de tanto terreno quemado, también dicho sea de paso.
Exactamente.
¿No?
Me decían el otro día que otra vez volvieron a ver restos de ceniza en el río Suquía, pero por lo visto se ven que han mitigado el problema porque no hubo ningún corte de agua en los últimos días, salvo hace unos días atrás que hubo un pequeño corte de 3 horas, porque vos sabés que el Suquía provee el 70% del agua a toda la zona norte y centro de Córdoba, de la
claro,
ciudad de Córdoba.
El 70%, agua que se potabiliza, ¿no?
Claro, que se potabiliza, que viene, exacto, que viene del San Roque. Y la otra porción viene del sur, del dique El Molino, en la zona de Calamuchita. Ahí viene el 30% del agua a la zona sur de la ciudad de Córdoba.
Qué gran trabajo hídrico está haciendo usted, Orellano, ¿eh? Me
sí,
sorprende.
Bueno, después de tantos años, si no puedo decir eso,
sí, claro,
la verdad me tengo que rajar de acá.
Está bien. Tenés razón. Está muy
así
bien.
Así como usted habla del campo orégano, ¿vio?
Sí.
A veces
sí,
me hace recordar a los manceros santiagueños usted.
Sí, pero es simplemente una suerte de hobby, entretenimiento que uno tiene para seguir ilustrando vivamente la vida, ¿no? No solamente hay
exacto.
que hablar de una sola cosa, sino monotemático uno.
No, hay que hablar de todo, Mario, hay que hablar de todo, ¿eh?
Sí, hay que hablar de todo.
Bueno, usted habrá sabido que Pichot le reclamó a estos muchachos que fueron suspendidos en los Pumas, autocrítica ya mismo, porque justamente
sí.
Pichot fue uno de los tipos que más ha elogiado a Maradona, ¿no?
Uh-huh.
Inclusive lo recordó con mucho cariño Pichot, y le pidió autocrítica ya mismo al capitán que fue destituido, a, ¿cómo se llamaba? Matera,
sí.
Y los otros compañeros que tuvieron también discursos un poco, no un poco, absolutamente nazifascistas, ¿no?
Sí,
que generaron el amplio repudio de la comunidad judía en la Argentina, ¿no?
Sí, y además esa mirada falsamente benevolente, tratando de decir que, bueno, eran textos de cuando eran chiquitos y demás,
sí.
Está hablando de una matriz que viene, en todo caso, hasta de familia, si querés, por formación o deformación, y cuando escribieron, así se dice, esos tweets, tenían la edad de los mismos pibes que mataron a otro, los rugby que mataron a otro en la costa al comienzo
claro.
de este año, ¿no?
Exactamente.
Sos consciente de lo que estás diciendo, sin duda.
Totalmente, claro que son conscientes. Y digo, no solamente el repudio de la comunidad judía recibieron, amplio repudio en general, ¿no?
¿Cómo hay que trabajar en tema de derechos, realmente?
Por favor. Y rescatar la memoria, ¿no? Rescatar la memoria, porque en medio de eso salió un informe de una investigadora sanjuanina donde durante la dictadura genocida cívico-militar, hubo 155 jugadores de rugby desaparecidos.
Sí, entre ellos los de La Plata Rugby Club, que recuerdo con mucho dolor, porque formaban parte del número de personas desaparecidas en la ciudad donde nací, compañeros algunos del Nacional. En fin, son las 5 ya.
Bueno, nos despedimos, ¿eh? Le mando un beso muy
grande.
Beso
grande.
Igualmente. Hasta aquí, Diario Nacional. Gracias por la compañía.